En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este partidazo de verano, edición 19 de julio, con el saludo de Luis Munilla en nombre de toda la redacción de deportes. Está Álvaro Madrid, está Isaac Avilés, están los dos coordinando a todos los deportes COPE en España. Hola Gonzalo Miró. Está Quique Gómez a los mandos del sonido y, como siempre, digo hola Gonzalo Miró porque me da una palmadita según entraba ahí por el estudio.
Hola Moni.
¿Qué pasa, hombre?
Buenas noches.
Me alegro de verte, ¿eh? Te voy a preguntar en breve, ve calentando. Bueno, aunque ya lleva opinando.
No me imagino por qué me preguntarás.
Sí, te iba a preguntar por Mbappé.
Hombre, por favor.
Si se tercia, incluso si se tercia por Mbappé también.
Faltaría más.
Bueno, que digo, hay mucha gente aquí, como siempre, en la sala de máquinas, gente que sigue aprendiendo y ayudando, porque están Cristina Bejarano, Guillermo Díaz, María Panadés y Elena Gutiérrez. En otro día, para recordar, en el Tour de Francia, con Vingegaard triunfal y con el hundimiento histórico de Pogacar, lo que viene caliente, sin duda, es lo de Joao Félix con el Atlético de Madrid. Ya saben que ayer anunció que su sueño de niño es jugar en el Barça y que le encantaría marcharse. Se lo dijo a Fabrizio Romano, que luego estuvo aquí con nosotros en el partidazo. Bueno, claro, de inmediato el Atlético de Madrid indignado, la afición, se pueden imaginar que igual, el Barça la expectativa, sin negar que el jugador les gusta, y la pregunta, la primera pregunta hoy, Javi Gómez, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estáis?
Es cómo ha sido recibido hoy Joao en el entrenamiento del Atlético de Madrid.
Si quieres te voy a decir cómo ha sido despedido. Ha salido con su padre al final del entrenamiento y ha sido con un vikingo, vete al Barça. Había dos niños, le han intentado sacar por otra puerta, ¿no?, donde estábamos toda la prensa y todos los aficionados. Ha entrado por la puerta de arriba, el Atleti tiene una puerta lateral y ha sido despedido con un vikingo, vete al Barça.
Vikingo, vete al Barça. O sea, han unido Real Madrid y Barça en la misma frase en un momento.
Para que veas. Y esto se une además a la placa del paseo centenario, del paseo de leyendas, que también ha sido, desde anoche la madrugada, ha sido tachada completamente.
En un momento me vas a contar más detalles, ¿no?, de cómo está la plantilla, el vestuario, cómo se lo ha tomado todo el mundo en el Atlético de Madrid, que ya dijiste ayer que había indignación, pero ahora contamos más detalles. Pero pregunto también, está Pedro Morata. Hola Pedro, buenas noches.
Luis Monilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tienes más detalles de cómo ha caído la noticia en el Atlético de Madrid?
Bueno, el Atlético de Madrid y la dirección del club considera que esto es un pulso del producto del nerviosismo del futbolista y de su padre, de los dos. Y que si consideran que echarle un pulso al club y al Atlético de Madrid les va a resultar, pues están equivocados. Hay una relación muy cercana, amistosa, diría yo, de la gente de Joao Félix, de Jorge Méndez, con Miguel Ángel Gil. Este no es un movimiento de Jorge Méndez, desconozco si le ha cogido de imprevisto a él también, pero este es un movimiento del padre y del futbolista, y lo que sí que te puedo confirmar es que al Atlético de Madrid, a la dirección, a la propiedad del Atlético de Madrid, no ha llegado, desde que Joao Félix ha hecho estas declaraciones hasta el día de hoy, no ha llegado ninguna propuesta ni de su agente ni de ningún club para que el futbolista salga cedido o salga traspasado, que es lo que querría el Atlético de Madrid antes de estas declaraciones. Y para que el jugador sea traspasado, el Atlético de Madrid quiere recuperar como mínimo lo que le queda por amortizar del futbolista, que son en torno a 65-70 millones de euros.
De todo lo que me has dicho, bueno, completísima información, pero me ha llamado mucho la atención lo de que Méndez no esté detrás.
La sorpresa que se lleva el Atlético de Madrid es precisamente esa, porque insisto que hay una relación más allá de profesional, diría que amistosa, entre Jorge Méndez, que es el agente del futbolista, y Miguel Ángel Gil, y si esto hubiese sido cosa de Jorge Méndez, estaría enterado el Atlético de Madrid. Esto es producto a criterio del Atlético de Madrid, del futbolista y del padre. Y seguramente ahora el marrón lo tiene Jorge Méndez, que es el que, una vez que el futbolista ha hecho esto, ahora tendrá que buscarle una salida al jugador. Primero, a ser posible, en forma de traspaso, y si no lo consigue traer un club que pague ese dinero, pues tendrán que intentar conseguir, como el año pasado, una cesión a un club de la Premier con expectativas de que pudiese ser traspasado si rinde bien, cosa que no hizo en el Chelsea.
Apuntado todo. Abrazo, Morata. Gracias,
Buenas noches.
Y el Barça, entre tanto, ¿qué actitud ha adoptado en el día después? Víctor Navarro, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Pues lo primero, desde el entorno de Xavi Hernández, no desmienten ese interés por Joao. Les gusta como al propio presidente Laporta, le gusta el entrenador. Fuentes del Barça decían a COPE hace nada, apenas unos minutitos, que cualquier operación de este calibre depende de Mateo Alemán, de grandes ventas que deba hacer para conseguirlo. En el área económica, azulgrana reconocen que no tienen margen ahora mismo. Están atados, ahora mismo es inviable esta operación, no depende de ellos, depende del trabajo de Mateu. Y recordar que las últimas cumbres que ha habido entre Laporta y Jorge Méndez, la última hace poco más de una semana, solo se habló de Bernardo Silva y del caso de Lamine Yamal y Alejandro Balde, que tenían que dejar prácticamente apalabradas las renovaciones y su continuidad, en la continuidad de los dos, pero que en ese caso solo se habló de Bernardo. Nadie pensó en Joao Félix, nadie se imaginaba en el Barça que saldría Joao Félix hace apenas un poco más de 24 horas diciendo que quería ir al Barça. Nadie se lo imaginaba.
Bueno, pues así está la situación. Enseguida ampliamos y, por supuesto, debatimos en tertulia. Mientras tanto, el FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Oriol Romeu. El jugador firma hasta 2026 y va a tener una cláusula de rescisión de 400 millones. El Barça ha pagado 3,4 millones al Girona por el traspaso y la cantidad restante, que esto es importante, alrededor de 1 millón de euros aproximadamente, lo ha puesto el propio Oriol Romeu de su bolsillo. Más o menos lo que está haciendo ahora mismo, por lo menos ahora mismo, Mbappé con el Real Madrid. El Barça está viajando ahora mismo a Estados Unidos con Romeu, también con Gundogan y con Íñigo Martínez. Y han viajado además Abde y Lenglet, que vuelven de cesión, y 7 canteranos, entre ellos Lamine Yamal. El que no se ha subido al avión es Nico González, que está cerca de salir cedido, y el equipo más interesado es el Oporto. Por cierto, que tanto Balde como Lamine Yamal han firmado un preacuerdo de renovación con el Barça antes de subirse al avión. También está de viaje el Real Madrid, rumbo a Los Ángeles, igual que el Barcelona, con Bellingham, con Joselu, con Fran García y con Arda Güler, con todas las novedades. Ancelotti, ojo, solamente se ha llevado a 3 canteranos, a Nico Paz, a Fran y a Diego Piñeiro. Y ya esperan allí al equipo Rodrigo, Courtois y Militao. En Francia, entre tanto, Mbappé sigue tensando la cuerda y sigue sin darle una respuesta al Paris Saint-Germain sobre su futuro. Al margen de Joao Félix, la noticia en el entrenamiento del Atlético de Madrid ha sido la ausencia de Morata en la segunda sesión. Morata que sigue a la espera de resolver su futuro. Tour de Francia. Lo del Tour de Francia hoy ha sido brutal e histórico. Vingegaard ha dejado casi sentenciada la ronda gala después del hundimiento histórico, insisto, de Tadej Pogačar en el Col de la Loz. Ha perdido Pogačar 5 minutos y 45 segundos. Eso quiere decir que el esloveno se queda a 7.35 del maillot amarillo en la general. Alberto Arauz, Francia, buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Ha sido una etapa, insisto, histórica la que hemos vivido hoy en el Tour.
Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, Muni, en que hemos asistido al peor día como ciclista profesional de Tadej Pogačar. Y eso que es jovencito, tiene 24 años, pero nos tiene acostumbrados a grandes exhibiciones. Y yo creo que hoy ha vivido su día más negro, su gran pájara. No podemos olvidar que en los primeros kilómetros de la etapa se ha ido al suelo haciendo el afilador con un compañero, pero él ha querido huir de cualquier tipo de excusas. Dice que eso no ha influido. Y a 10 kilómetros para coronar el último puerto del día, el Col de la Loz, se ha desfondado, se ha quedado absolutamente solo junto a Marc Soler, que le ha cuidado y le ha mimado todo lo que ha podido, y como tú has dicho, se ha dejado la friolera de 5 minutos y 45 segundos con Jonas Vingegaard, y yo creo que esto deja el Tour totalmente sentenciado. Tampoco ha sido un buen día para Carlos Rodríguez, para el granadino, que ha cedido algo más de un minuto respecto a Dan Yates y ya tiene el podio a 1.16, es decir, muy complicado con solo una etapa de montaña por delante. Pero la única buena noticia, Muni, ha sido la de Pello Bilbao, que nos ha regalado un etapón, que ha sido tercero, que se ha dado el gusto pelotazo de dejar de rueda Vingegaard en la última rampa en el aeródromo de Courchevel y que es sexto a solo 2 minutos y 5 segundos del tercer puesto del podio.
Le vamos a dar luego mucha bola al Tour, ¿eh? Y además vamos a hablar con una de las personas más cercanas a Tadej Pogačar, que indudablemente es el protagonista, uno de los protagonistas importantes del día. Bueno, en el mercado de fichajes, Sergio Canales está a un paso de marcharse al Rayados de Monterrey y el que ya se ha desvinculado del club de manera oficial es Loren. El mediocentro brasileño del Sevilla, ojo a esto, Fernando, no descarta, y además lo ha dicho él mismo, no descarta marcharse a Arabia Saudí si llega una buena oferta. Y el Celta ha cerrado el fichaje de Carlos Dotor, centrocampista de 22 años, que va a llegar procedente del Castilla. Varios amistosos. Está, por ejemplo, en juego el trofeo Antonio Puerta entre el Sevilla y el equipo ecuatoriano del Independiente del Valle. ¿Cómo va ese partido en el Pijuán, José Manuel Oliva? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Murilla? Muy buenas noches desde el Estadio Ramón Sánchez Pijuán, que a poco más de 3 semanas para que se inicie ya el campeonato de Liga, ha abierto ya las puertas para este trofeo Antonio Puerta, que de momento está perdiendo el Sevilla, plagado de suplentes, salvo Suso y Dimitrovic, el resto chavales de cantera y jugadores del primer equipo, pero que habitualmente no son titulares. La imagen ha sido muy pobre en el primer tiempo, está algo más entonado en la segunda mitad del Sevilla, pero la noticia es que está perdiendo 0-1, estamos en el minuto 29 de esta segunda mitad, casi media hora de juego del segundo periodo. Un gol del argentino Lautaro Díaz le está dando el triunfo a Independiente del Valle de Ecuador, así que en el tramo final de partido, Sevilla 0, Independiente 1.
Solo dime cifra, más o menos, ¿cuánta gente ha habido en el Pijuán?
Pues esperaba menos, en torno a 20.000, teniendo bueno en cuenta el día que ha hecho, ha sido un día de 40 y pico grados aquí en Sevilla, que a esta hora de la noche, buscando ya la madrugada, Munilla, tenemos todavía 30, 31 grados, 20.000 espectadores no está mal para este primer partido del Sevilla en su estadio en el verano.
Desde aquí te acompañamos en el sentimiento con la temperatura.
Muchas gracias, lo llevamos como podemos.
Hasta ahora, Oliva. El Betis ha perdido 1-3 contra el Mónaco, el Granada ha ganado 3-1 al San Fernando, el Getafe 1-0 al Leganés y el Girona 2-4 al Olot. Y Las Palmas ha empatado 0-0 contra el Orlando Pirates de Sudáfrica. Es noticia también que el Tribunal de Justicia de Andalucía ha confirmado la pena de 4 años de prisión al jugador del Celta Santi Mina por abuso sexual. 4 años de prisión. Eso sí, ha rebajado la indemnización a la víctima de 50.000 a 25.000 euros. Mañana es cuando arranca el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Debuta España el viernes a las 9:30 de la mañana, lo vamos a contar en tiempo de juego para cope.es, viernes 9:30 de la mañana contra Costa Rica. Y está ya aposentada por allí, me imagino que con un jet lag de narices, Andrea Peláez. Hola, Andrea.
¿Qué tal, Muni? Buenos días para mí, buenas noches para vosotros.
Tenemos
sí, no había
querido 11 decir horas, 11 horas de diferencia, ¿verdad?
10.
Ah, son 10.
Sí. Ahora mismo son aquí las 10 menos cuarto y 42 de la mañana, del día 20 ya.
¿Tu cuerpo va bien?
Aquí estamos en día 20. De momento sí, porque ayer me recomendaron aguantar, tuve 25 horas y media, casi 26 de vuelo puro y luego entre escalas y demás estuve viajando unas 37 horas. Pues aguanté todo lo que pude, entré en el programa de las 3 y 5 que aquí es madrugada y después de terminar de entrar con Daniel Asenjo ya me quedé dormida y he dormido 6 horitas del tirón. O sea, estoy bastante bien de momento.
Me alegro por ti, tienes buena voz, buen tono. Oye, en 15 gracias. Segundos, el apunte de última hora de la selección, que luego volvemos a hablar.
Pues que hay que estar tranquilos con Alexia Putellas, que hemos pasado unos días un poco convulsos, estando ahí pendientes de cómo está la estrella de España y del FC Barcelona, a doble balón de oro Alexia Putellas, que se había retirado en algunos entrenamientos del grupo por unas pequeñas molestias, y está bien. Las últimas sesiones las ha completado con sus compañeras, las ha completado con el grupo, nos dicen que hay absoluta tranquilidad, por lo tanto, disponible plenamente para Jorge Vilda. Vamos a ver si el seleccionador decide ponerla de inicio en ese debut ante Costa Rica mañana a las 9:30 de la mañana, hora española. Bueno, para vosotros, pasado mañana.
Vale, pues nada, luego me cuentas un poco más. Hasta ahora, Andrea, ¿eh?
Chao.
Buenas noticias, por cierto, en los mundiales de natación. La selección masculina de waterpolo ha ganado 11-7 a Montenegro, se ha metido en cuartos de final y además Diego González se ha proclamado campeón del mundo en el solo libre de natación artística. Es impresionante la actuación de España en estos mundiales de Fukuoka. Bueno, pues esto es lo que trae el día y a eso le añadimos que luego, al final del programa, tendremos el tercer capítulo de la entrevista del verano y hoy le toca a Paco González.
Cuando sei arrivato
está Javi Gómez, sigue Javi Gómez, sigue también Víctor Navarro. Saludo a Manolo Lama, hola Manolo.
Muy buena, Munilla, aquí estamos.
¿Cómo has vibrado hoy con el Tour, eh?
La verdad es que sí, a mí es que me gusta mucho el ciclismo y bueno, los Alpes son los Alpes, eso no lo puede negar nadie. Hay montañas en todo el mundo, pero para el ciclismo los Alpes es otra cosa.
Un espectáculo, el Col de la Losa. A Santi Cañizares le gusta un poco menos, ¿no? Hola, Santi.
Hola, ¿qué tal? A mí me gustaba mucho. Yo cuando tenía 14 años tuve licencia de ciclista. Enseguida me di cuenta que no podía yo con eso, que no era lo mío.
Oye, has hecho de todo, pasaba... la bici, los rallies, el fútbol...
Sí, el judo también. El judo antes, primero judoka, luego ciclista, y luego ya finalmente futbolista.
Es verdad que me lo contaste anoche en la entrevista del verano, que tu padre tenía un o daba clases, ¿no? De judo, tenía un gimnasio.
Sí, tiene un club de judo toda la vida y ha creado un club de judo en la provincia de Ciudad Real, fundamentalmente en Porteano, donde tienes la sede, pero dejando pues en varias localidades, Tomelloso, Manzanares sobre todo, Ciudad Real, bueno, muchos sitios. Y aún el hombre, pues claro, ya no se viste con el kimono, pero le gusta ir por ahí dando una vuelta a ver cómo va todo.
No se viste, pero cuidadito, no te lo cruces, por si acaso.
Ahí en el judo no se gana dinero, pero se trabaja un montón. Sí, o sea que tú quieres trabajar, mira, deportes que puedes trabajar, de hincharte a trabajar, gestionar un club de judo. Ahora eso sí, tienes que vivir luego otra cosa. El hombre era funcionario del ayuntamiento por la mañana.
Está también Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal?
Hola, Muni.
¿Cómo vas, hombre? Tú sí que eres de ciclismo, ¿no?
A mí sí, a mí me gusta mucho.
A ti te mola. David Sánchez, ¿qué, no te lo crees o qué?
No lo creo.
¿No? No, David, contra ya la contraria del primer minuto, dice lo que sea.
Pero escucha, será la primera vez que David Sánchez lleva la contraria en algo. No, tampoco te pases.
Correcto.
Correcto, dice. Y Gonzalo Miró, Gonzalo, otra vez, hola.
Otra vez, buenas noches.
Que por ti empiezo.
Vale.
Tendrás ganas de decir algo, ¿no?
Sí, hombre, pero unas cuantas cosas incluso.
¿Unas cuantas?
Sí, pero no tengo yo... Veo que estoy nadando a contracorriente de parte de la afición del Atlético de Madrid en cuanto al enfado con Joao Félix.
Trending topic, oye, Gonzalo Miró, número uno en España. Dato.
Pero escucha, porque
en el programa de Manolo Lama.
Sí, lo sé. Que yo reviso las redes sociales, pero escucha, te pregunto, ¿porque realmente no estás indignado o porque desprecias lo que ya haga Joao Félix con el Atlético de Madrid?
Es una mezcla de las dos cosas. Yo es que a mí hay un punto de esta situación que creo que se nos está escapando y que es lo que hace que no me indigne tanto. A ver, el Atlético de Madrid no cuenta con Joao Félix. Le han retirado el dorsal. Joao Félix llevaba el 7 y directamente se lo ha quedado Griezmann este año. O sea, es muy evidente que el Atlético de Madrid tenía como intención sacar a... O sea, evidentemente creo que el chico se ha equivocado. O sea, las declaraciones no hay por dónde cogerlas. Yo, al contrario que Manolo, por ejemplo, me imagino que ahora... opinará al respecto. Yo creo que el representante no estaba muy pendiente de lo que ha pasado en estas declaraciones, porque no creo que Jorge Méndez, con la relación que tiene tanto con Miguel Ángel Gil como con Andrea Berta, crea que benefician en algo al chaval. Yo creo que es un error por parte del chico, tremendo. Creo que el chico ha cometido muchísimos errores, no es el primero que comete desde que está en el Atlético de Madrid. Creo que en la situación que le ha llevado a que ahora no tenga casi ni equipo para empezar la temporada y su relación con Simeone ha tenido una gran parte de culpa, creo que no toda, pero sí mucha. Pero no nos olvidemos que indignarte con un tipo con el que tú no cuentas, que le estás buscando equipo y hasta le has quitado el número de la camiseta, sinceramente me parece un poco sorprendente.
Ahora os dejo a todos. Voy a recordar la información de Pedro Morata cuando ha comenzado el programa, que lo que piensa el Atlético de Madrid de todo esto, que es un pulso producto del nerviosismo del futbolista y del padre de Joao, que si piensan que esto les va a resultar, que están muy equivocados, que está convencido el Atlético de Madrid, o que sabe el Atlético de Madrid que no es un movimiento de Jorge Méndez, sino del padre y del jugador, que no ha llegado al Atlético de Madrid ninguna propuesta de ningún club ni de ninguna gente, y que el Atlético de Madrid no quiere una cesión, que lo que quiere es un traspaso y al menos por los 65 millones, que es lo que le queda por amortizar de Joao Félix. Javi, ¿el vestuario del Atlético de Madrid cómo está con todo esto?
Indiferencia, porque a mí he leído, he escuchado gente que dice, no, el vestuario aparta a Joao Félix, Joao Félix es la oveja negra. No, sinceramente no, cada uno mira por lo suyo. Yo he preguntado a 3 o 4 personas de ese vestuario y el que se aísla o el que no tiene trato al perder el clan, por así decirlo, entre comillas, al que pertenecía, que eran los Cuña, eran los Felipe Monteiro, eran los Lodi, y ese ha sido Joao Félix. Joao Félix es el que se ha apartado, el que sabe que su situación no es buena, el que piensa que le están mirando como, oye, ¿qué pasa con este tipo? Que es un tipo raro, mira qué declaraciones hizo ayer. Entonces es él el que se ha apartado un poco del grupo. Oye, el día laboralmente, deportivamente, ha sido muy normal. Ha ido por la mañana al entrenamiento, ha hecho su sesión de gimnasio, por la tarde ha ido, de nuevo ha sido un poco residual en los entrenamientos del Cholo, porque como dice Gonzalo, se quiere ir, es decir, ha participado con los chicos del filial en el tercer equipo de la sesión, y además ha estado acompañado de su padre.
¿Es habitual que vaya el padre y que vaya el hermano?
Sí, que vaya el padre, que vaya su preparador personal, que es una persona que vive con él en Madrid, que se fue a Londres. Es normal, no es normal que esté el hermano, pero oye, circunstancialmente estará de vacaciones, ha terminado el torneo que estaba jugando con Portugal, con las inferiores, y ahora está aquí, pero yo creo que al chaval le viene bien también, estará arropado de su gente.
Víctor, ¿quieres añadir algo por parte del Barcelona a lo que has dicho antes sobre el tema Joao?
Sí, que para que venga Joao es indispensable que salga gente, y es importante remarcar, porque claro, entre los nombres que hay arriba que pueden salir, del que más dinero pueden ofrecer es Rafinha. Pues bueno, Deco, que es el hombre que siempre está detrás del tema de Rafinha, igual que de Vitor Roque y demás, Deco se ha quedado en Barcelona. No sabemos aún si es tan significativo o no, pero Deco no ha viajado a Estados Unidos, hoy no ha subido al avión, se ha quedado en Barcelona. Es la única pista que podríamos tener, pero tiene que salir jugadores arriba. O al Atlético le gusta mucho Ferran Torres y podrían añadir la operación, o alguien viene y pone muchísimo dinero por Rafinha. Si no, es imposible que el Barça pueda hacer a día de hoy la operación. Si
ampliando,
ha avanzado el mercado, ya veremos.
Ampliando un poco lo que decíamos antes, Munilla, de la familia, yo lo que he podido testar un poco del entorno, a mí me dicen que se sienten engañados por Gil Marín y Andrea Berta. Yo no sé cuál es la negociación, no sé lo que hablarían ellos, pero Joao Félix, tanto Joao Félix como su familia, su entorno, se sienten engañados por el club, por el Athletic, que tiempo atrás, oye, era su ojito derecho de Gil Marín y no quería que se fuera y no quiso que se fuera al Barça.
Tengo muchas ganas de escucharos a todos. Manolo, ¿empiezas tú, por ejemplo?
Bueno, yo estoy de acuerdo en una cosa de Gonzalo. El Athletic no cuenta con Joao Félix, pero que un club no cuente con un jugador no significa que el jugador falte al respeto al que le está pagando, porque Joao Félix, que yo sepa, a cada fin de mes sigue cobrando pasta del Atlético de Madrid. Es decir, que Joao Félix sigue comiendo del Atlético de Madrid y, por tanto, por una cuestión de ética, debería guardar respeto al que le paga. Segunda cuestión, yo creo que Joao Félix se tiene que empezar a dar cuenta que no es el mundo el que está contra él, sino que posiblemente él se ha equivocado muchas veces. Yo recuerdo cuando empezó la pelea era el Cholo contra Joao, después la pelea era Joao contra el público, ahora la pelea es el club contra Joao. Claro, Joao pasan y pasan los meses, pasan y pasan las temporadas y sigue sin comerse un colín. O sea que yo creo que el problema es de Joao. ¿Que el Cholo no le gusta su fútbol? Pues seguramente. ¿Que Joao rendiría mejor con otro entrenador? Pues seguramente. Ahora bien, que Joao no hace nada para mejorar ni su situación con el Atlético, ni para mejorar su rendimiento deportivo, porque es que no solamente ha fracasado en el Atleti, ha fracasado en el Chelsea, ha fracasado con Portugal, o sea que Joao tiene un problema personal futbolístico. Entonces yo creo que esto que hizo ayer con Fabricio Romano, si él piensa que de esta manera va a dinamitar la relación con el Atlético de Madrid, yo no creo que el Atlético de Madrid lo vaya a regalar. O sea, el Atlético de Madrid yo creo que tiene muy claro que no va a palmar un pavo con él y lo que tratará es de recolocarlo a quien pueda. ¿Que el Barça le gustaría a Joao? Ya le gustaría, y al Barça le gustaría a Bernardo y al Cholo le gustaría tener a Cristiano Ronaldo. Pero hay veces que tus sueños no se pueden hacer realidad y, hombre, no sé lo que hará Laporta, pero lo veo complicado. Tiene, ayer contaba Morata, que tiene 6 jugadores a día de hoy que no puede inscribir. Se le ha echado atrás uno de las palancas que el año pasado le activó dinero. No veo yo al Barça ahora metiéndose en otro fregado, a no ser que tengan ahí escondidas cartas que ninguno sabemos.
Uy, qué silencio.
No, pues nada más, buenas noches.
Yo creo que no se va a hacer la operación. Yo creo que no se va a hacer la operación. Segundo, el debate lo pone sobre la mesa Joao Félix, no el Barcelona. Es decir, que el Barcelona de momento no ha dicho nada. Yo sigo pensando que no lo van a fichar y que la única posibilidad de que lo fichen es, uno, que Laporta ya enloquecido con lo que dijo Joao Félix, y segundo, que llegue a coste cero y tan solo el Barcelona asumiendo la ficha. Es que el Barcelona no puede hacer otra cosa. Si el Athletic lo que pretende es que el Barcelona pague al margen de la ficha el plazo de amortización, por ejemplo, la próxima temporada, es imposible que salga,
no,
la operación.
No pretende, si la ley,
eso iba a decir, el Atleti no pretende,
pretende
nada.
Joao Félix.
Sí, sí, pero yo lo que digo es que...
No, sí lo pretende.
Bueno, por eso.
¿Sí? O sea, a ver, pues lo que pide el Atlético de Madrid para una posible...
18 millones.
Para una posible cesión de Joao Félix al Barcelona o a cualquier equipo.
Claro.
Y eso se lo ha dicho tanto a Jorge Méndez como a la familia de Joao Félix. Es,
págale el sueldo y o
traes la pasta pendiente por amortizar, o si te quieres ir cedido un año para ver si el año que viene recibes una oferta.
Correcto.
Y puede ser traspasado, tiene que ser de tu salario más la amortización pendiente de esta temporada.
18.
Punto. No, más.
No.
Más.
Yo creo que es algo más.
Madre,
entre 20 y 25, probablemente.
Entre 20 y 25, pero bueno, pero más, estar... o sea, eso es lo que le ha trasladado el Atlético
dicho
de Madrid
cual,
al representante Joao Félix.
Dicho lo cual,
entonces,
y acabo,
oye, ¿tú quieres irte al Barcelona? Pues encárgate de que el Barcelona traiga ese dinero.
Dicho lo cual, y acabo, la carta perdedora, en el caso de que haya negociación, la tiene el Atlético de Madrid, lo pintéis como lo pintéis. Es decir, el Atlético puede pedir lo que quiera, pero igual que el Barcelona en los traspasos de Suárez o David Villa tenía la carta perdedora porque era el Barcelona quien no quería al jugador, en este caso el Atleti no quiere al jugador, si se sientan a negociar, que yo lo dudo, la carta perdedora la tiene el Atlético de Madrid, que lo máximo que puede conseguir es perder menos de lo que tenía previsto, jamás ganar nada con esta operación de Joao.
Estaba levantando la mano
para añadir, por añadir algo más a lo que habéis dicho, que estoy de acuerdo en todo, sobre todo en lo que ha contado Manolo,
gracias,
David. También David, yo creo que es un jugador que lleva mucho tiempo sin ser protagonista en el campo. Y las cifras de las que estáis hablando, de una cesión que ronde en torno a los 20 millones de euros, una locura, eso no son cifras de para nadie. Que puede haber un loco siempre puede haberlo, pero claro, el loco no todos los días aparece. Entonces, ya te digo que el Barcelona, si analizamos lo que está haciendo el Barcelona esta temporada en materia de fichajes, es lo siguiente: dos fichajes a costo cero y uno low cost. El low cost la semana pasada el domingo pasado estábamos diciendo, hombre, si solo tiene 8 millones de cláusula de rescisión, y resulta que habéis contado que la saca por 3,5, ¿no? Y encima el chaval tiene que pagar 1 millón de euros para jugar en el Barça. ¿Qué quiero decir con esto? El Barcelona ya se ha acabado ese tiempo en donde el Barcelona regalaba dinero como si, claro, regalaba dinero, arreglaba los problemas de muchos equipos.
El Barça y todos.
Y ese era un chollo. Bueno,
pero
el Barça.
Pero aquí sí hay un loco. El loco es el Aston Villa y Unai Emery. El problema es que el jugador no quiere ir al loco.
Yo conozco Unai Emery y de loco no tiene absolutamente nada. Y no me imagino yo que Joao Félix está ahora mismo para elegir equipo, posición en el campo y número y dorsal. O sea, Joao Félix, con las cifras que baraja el Atlético de Madrid, otra cosa es que avance el mercado, llegue al final del mercado y entonces el Atlético de Madrid tenga que entregarse, ¿no? Pero con las cifras que en este momento baraja el Atlético de Madrid, que la estáis contando vosotros, ni Aston Villa ni nadie. Y si sale un equipo porque le sobra el dinero y porque dice, mira, ya está, venga, pues todo, alguna vez se han hecho locuras en el fútbol. Joao Félix, que vaya, que inmediatamente se presenta allí, que le den el dorsal que quiera el club y que le den una... Y ya está, ¿sabes? Porque un futbolista que no está siendo protagonista en el campo desde hace ya mucho tiempo, que solamente es protagonista por lo que habéis contado, porque ahora dice que el club está contra él, porque las declaraciones que ha hecho hoy, porque antes era el Cholo que estaba contra él, etcétera. No hay nadie que con los pies en el suelo y gestionando un club serio pague ese dinero por él.
Espera, Roberto, ahora te doy pie también a que digas lo que quieras, pero está por ahí Petón, que quiero saber su opinión. Hola, Petón, buenas noches.
¿Qué tal, Muni?
¿Cómo has vivido las últimas horas desde que supiste lo de las declaraciones de Joao y el Barça?
Pues exactamente igual que las anteriores a las declaraciones de Joao Félix.
O sea que, como se dice vulgarmente, te la refonfanfinfla.
Vamos a ver, por favor. A ver, en el caso de Joao Félix, ahora voy, lamento tener que amargarle una noche más este tiempo a David Sánchez, porque sí cabe que se vuelva a repetir un episodio semejante a los de Villa, Suárez, tan dolorosos para él. Ahora veremos de qué manera. Pero en el caso de Joao Félix, la comparación más próxima la tiene en Griezmann. Griezmann llegó al Atlético de Madrid siendo un jugador muy determinado, muy concreto, más extremo izquierda que otra cosa, que venía hacia adentro, pero sin un vuelo general en el campo. Y el Cholo, Griezmann fue tan inteligente como para aceptarlo, le enseñó esa variante más total, más defensiva, que al final sumado a lo que él tenía, le ha convertido en un jugador total. Seguramente, por supuesto, el mejor jugador de la Liga Española en esta última temporada, pero también el mejor jugador de Francia en el Mundial. Entonces, ¿quién es el máximo responsable de todo lo que está pasando? Joao Félix. A partir de ese momento, todas las cosas que diga Joao Félix, como él es el responsable primero de todo lo que está pasando, dejo de valorarlas. Respecto a lo que está pasando y la posibilidad de que Joao Félix vaya al Barcelona, señores, un poquito de imaginación. Por favor, un poquito de imaginación. Y como en el chiste, después de la imaginación, organización. ¿Quién representa a Joao Félix?
Méndez.
¿No? Todos lo sabemos, ¿verdad? Bien. Ni su padre ni su hermano, Jorge Méndez. ¿Quién representa, por ejemplo, a Ansu Fati?
Sí, sí. Ahora hablaremos aquí de las posibilidades, ¿no? De los cruces, cesiones, sí, o cosas de estas. Vale.
Claro. No, lo dejo ahí simplemente. Es decir, a lo mejor a Atlético de Madrid, si sale Morata, le viene bien un tipo versátil que pueda jugar delantero centro, que su vocación sea jugar delantero centro y abierto. Que tampoco tenga el enamoramiento total de su entrenador y que el club haya perdido cierta fe en él. Y que la valoración sea aproximada, en el mejor de sus sueños, a 65 millones de euros, aunque prometía valer mucho más. Algo parecido a lo de Joao Félix. Pues a lo mejor hay que cambiar los naipes.
Vale. Vale, bueno, me quedo sobre todo con eso, que estás muy dolido y te preocupa mucho el asunto. Petón, te mando un abrazo grande, ¿eh?
Venga, por fin uno del Atleti en el partidazo.
Sí, sí, bueno, no sé qué dirá.
Gracias,
Gonzalo.
Peti, ¿eh? yo también te quiero.
Venga, Petón.
Adiós, adiós.
Un abrazo, hasta luego. Roberto, que quedabas tú.
Bueno, está claro que escuchando a Petón es el punto de vista más optimista del Atlético de Madrid. Yo estoy totalmente de acuerdo con David que el papelón es para el Atlético de Madrid. No me extrañaría que, claro, si le dices cambiar un jugador con el que no cuentas por Ansu Fati, pues esa es una operación, pues vamos, que le viene ni que pintada. Yo tenía claro, y todos teníamos claro, que algo iba a pasar, que Joao era una bomba de relojería en el vestuario del Atlético. Y ha optado, yo creo, por la salida menos inteligente. Respecto a lo que decía Gonzalo, que entiendo su punto de vista, yo creo que lo que indigna al seguidor atlético es el desprecio al club y al escudo, no entender para nada la filosofía del Atlético de Madrid y la importancia del club. Y sí estoy de acuerdo con David, decía, porque creo que el verdadero problema lo tiene el Atlético de Madrid, porque es imposible que no palme un pavo, utilizando las palabras que decía Lama. ¿Quién va a querer un traspaso de un jugador que se ha desplomado como se ha desplomado lo deportivo? ¿Y quién va a asesorar a Joao Félix de todos los palmeros que suele rodear en los entornos de los futbolistas, que tiene que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante? Porque pensar que va a ir al Barça, que no va a tener dinero para la operación, bien sea de cesión o incluso solamente el sueldo, nos viene contando Morata programa tras programa las ventas que tiene que acometer el Barcelona y se le va acabando el plazo para escribir a los que ya tiene. ¿Cómo vamos a pensar en añadir a Joao Félix a esta lista? Es que se ha metido él mismo en un agujero del que va a ser difícil salir.
Oye, en plan flash, o sea, ¿podéis decirme, por ejemplo, si tuviera que haber eso, trasvases, cesión por cesión, quién podría interesarle al Atlético de Madrid de lo que tiene el Barcelona ahora mismo disponible?
Clarísimo, Ferran Torres, ¿no?
Clarísimo, Gaby.
Vamos a respetar,
¿quién quiera Ferran Torres en un equipo grande a día de hoy?
Yo te digo, ¿un jugador de perfil Cholo Simeone? Gaby.
Vale, ¿y de los prescindibles para el Barça?
Bueno, de los que hay ahora mismo en la puerta de salida del Barça, yo creo que el que más le puede interesar al Cholo por su forma de entender el fútbol es Ferran.
Que no se quiere ir.
No, yo no digo que...
No, estoy contigo.
Que el Barça quiere sacar. Yo creo que al Cholo le llena más el ojo Ansu que Ferran que Ansu. Yo lo creo, porque mira, Lenglet... Y hay otro jugador que sí le llena el ojo al Cholo, que es Kessié. Para mí, Kessié y Ferran son dos futbolistas que si le dicen al Cholo los quieres, te diría que sí. Por encima de Ansu, ¿eh?
Yo creo que con la gente que ha hablado... Yo creo que la operación no se va a hacer. En el club no lo desmienten, pero el discurso es de que no se va a hacer. Y en el caso de que se hiciera, el Barcelona solo contemplaría la opción, una cesión sin opción de compra a final de temporada y el Barcelona asumiendo la ficha. Nada más. Ni un pavo más de eso. Y aún así...
Y aún así problemas para la
ficha. Y aún así creo que no haría la operación.
Uno, al Atlético de Madrid le da igual que la operación sea con el Barcelona, con el Birmingham, con el AZ Almar.
Ya, pero hablamos del Barça porque lo ha hecho Joao Félix.
O con el Carabanchel. Bueno, pero eso es un problema. Joao Félix no es del Atlético de Madrid.
No, es del Atlético de Madrid. Sí.
El Barcelona, concretamente, no. El problema que tiene el Atlético de Madrid es solventar la salida de Joao Félix. Pero el destino al Atlético de Madrid le da completamente igual. O sea, pues el Barcelona o el que sea, el Venecia. Es que sí que le da igual.
Ha dicho Javi lo de Aston Villa, que podrían pagar y no ha querido.
Vale, bueno, pero es que estamos a, ¿qué? A 20 de julio. Bueno, pues quedan 40 días de mercado de fichajes. A lo mejor el 30 de agosto, Joao Félix no le queda otra que aceptar la oferta de Aston Villa, porque no tiene más. No se sabe.
Será mejor fuera de España que en España, Gonzalo. Será mejor fuera de España que en España.
Bueno, pero esa es una línea roja que el Atlético de Madrid, el propio Miguel Ángel Gil, tenía antes y ahora ya no tiene.
Ya la ha quitado. Claro.
Y ahora ya la ha quitado porque ya sabe que lo primordial es quitarse el problema que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo en la situación de Joao Félix. Dos.
El verano es muy largo, perdona. Y hoy Javi Gómez ha contado una cosa que es alucinante. Joao Félix entra en el... O sea, 11, 11 y 11. Entra en el tercer equipo cuando hay entrenamientos... A cada uno le das un peto, pues él entra en el tercer equipo, que es un equipo formado por los canteranos que están haciendo la pretemporada con el Atleti, ni siquiera con los suplentes. O sea, hay un equipo de titulares, un equipo de suplentes, y en el tercer equipo están los canteranos y Joao Félix. O sea, que esto se le puede hacer a Joao Félix.
Manolo,
muy
sí,
largo,
pero,
¿eh?
Pero si es que, de verdad, lo más palmario, que le han quitado el número.
Sí.
Bueno, pero si tú a un jugador que forma parte de tu plantilla...
Y le anda el 8 a Saúl.
Claro, y Griezmann ha recuperado el 7. Y luego déjame puntualizar solo una cosa. En la parte económica, hay que recordar que justo antes de irse cedido al Chelsea, porque precisamente el Chelsea no quería pagar la cantidad de amortización que pedía el Atlético de Madrid, el acuerdo que se llegó es a que Joao Félix ampliase un año más su contrato para bajar esa amortización y que accediese el Chelsea a pagarla.
Pero luego Chelsea pagó 2 millones netos, son 4 brutos, 2 millones netos más a Joao Félix. Por eso Joao Félix se quiere ir a la Premier, porque la Premier cobra más del sueldo que él tiene aquí.
Ingeniería financiera. Es un tema muy de oyentes, así que, ¿qué opinan los oyentes, Cristina Bejarano?
Muy buenas, Muni, ¿qué tal? Ya están nuestros oyentes enviando mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa. Y en @partidazocope en Twitter e Instagram, dice un oyente: las faltas de respeto de Joao Félix al Atlético de Madrid han sido constantes en el campo y fuera de él. O acaba la relación club-jugador o me sé de alguien que lo va a pasar muy, pero que muy mal esta temporada. Dice otro: en un 4-3-3 no veo a Joao, pero en el esquema de Xavi creo que puede encajar muy, pero que muy bien. Si viene cedido con opción a compra y con el Atleti pagando parte de la ficha, sería una operación brutal. Mucho que ganar y muy poco que perder, dice otro. Siempre he pensado que, aparte de mejorar su actitud, Joao necesita un equipo que favorezca a un atacante de su estilo. Encaja bien en el esquema de Xavi, tiene mucha calidad y espero que venga con hambre. Yo sí lo digo, quiero a Joao Félix en el Barça. Dice otro: con todo esto, la gestión de la carrera de Joao Félix sigue viento en popa a toda vela hacia un futuro esplendoroso en la Liga de Arabia Saudí con 25 años. Y por último, Muni, dice un oyente: a mí qué queréis que os diga, pero no me convence nada Joao. Ahora bien, pintaba a jugador top y no ha rendido como tal. Mi teoría es que ahora mismo las estrellas vienen al Barça a punto de jubilarse o tipo Joao Félix, sin explotar.
Todo esto en el capítulo de hoy. Vamos a ver lo que nos depara el capítulo de mañana. Bueno, y ahora viene Gema Santos con un buen consejo para pasar este calorazo. Gema.
Pues vamos a darnos un traguito, sí, de este agua, nuestro agua favorita, el que tomamos todos en esta redacción de Deportes Cope, que es la mejor agua del mundo, Cabreiroa. Es el mejor remedio para estos calores, no me digas que no. Es el agua de la liga, el agua de la vida. Y ahora te cuento también que es el agua de Star Wars, porque desde ya puedes encontrar en los supermercados botellas con la imagen de Luke Skywalker, de la princesa Leia, de Darth Vader, del maestro Yoda, de R2-D2, de Chewbacca. Las nuevas ediciones especiales de Star Wars de Cabreiroa las tienes en edición coleccionista y en 7 diseños diferentes. Pura, fresca, transparente, la más alta calidad, nuestro agua. Que no te falte Cabreiroa.
Gracias, Gemita. Enseguida nos vamos a Los Ángeles, donde ya esperan al Real Madrid y al Fútbol Club Barcelona.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Que hay 26 escaños en disputa que se van a decidir por un puñado de votos. En 16 provincias ese baile es entre el bloque del PP y Vox y el de PSOE y Sumar.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
O sea, según donde caiga ese diputado, Feijóo tendrá una mayoría más sólida o Sánchez tendrá capacidad de bloqueo. La suma de PP y Vox en la mayoría de encuestas... Si
escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Descubre en Obramat nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y al mejor precio. También en obramat.es, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Felicidades. Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra
luego,
ya
además,
en cope.es.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
She's got the look.
Aquí estamos, aquí seguimos en el partidazo con Manolo Lama, con Santi Cañizares, con Roberto Morales, con David Sánchez y con Gonzalo Miró. Sigue por ahí Víctor Navarro, estamos esperando porque ya pues en pocas horas llegan tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona a Los Ángeles para la gira por Estados Unidos. Víctor, sigue por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy. Sí,
y Xavi se ha llevado hasta 32 jugadores, creo, ¿no?
32 jugadoras. Al Barça, por cierto, le quedan dos horitas para aterrizar en Los Ángeles. Ahora ya están en el espacio aéreo americano porque han pasado la frontera con Canadá. Tienen 32 jugadores. Oriol Romeu es la novedad, el fichaje, que ha sido entrenar hoy por la mañana y subirse al avión directo. Nico se ha quedado en Barcelona a la espera de resolver su futuro. 7 canteranos, el más destacado, Lamine Yamal, que ha firmado un preacuerdo de 3 años antes de subirse al avión para renovar con el Barça. Era una promesa de Jorge Méndez a Laporta. Y están también en el avión Kessié y Lenglet, dos que se les busca salir, pero lo harán desde la gira de Estados Unidos. Importante mañana, que tendremos la primera reacción de alguien del Barça, seguro que le preguntarán a los medios, sobre el tema Joao, porque a eso de las 5:30 de la tarde nuestras hay un entrenamiento del Barça y al acabar atenderá un jugador a la prensa y estará Elena Condis, así que Manolo Lama para el programa de las 8:30 ya tendrás ahí seguramente una reacción porque alguien le preguntará seguro al jugador que salga de turno sobre Joao Félix.
Está Manolo ahí ya apuntando todo para mañana.
Aquí lo tengo apuntado.
Hemos convocado a Toni Freixa. Hola Toni, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Nosotros bien. ¿Y tú? ¿Dónde te pillamos? ¿De vacaciones?
No, todavía no. Ajá. Las haré, si puedo, en agosto. De momento, el mes de julio para los abogados es intenso.
Para los... Eso. Y también para la radio. ¿Te gusta esto de Joao Félix? ¿Qué te parece? ¿Te ha pillado por sorpresa?
Bueno, es lo que en esta época del año puede aparecer y puede interesar. No sé si el Barça está en disposición de fichar a Joao Félix, pero lo que sí que estoy seguro es que a su representante le interesa mucho que se mueva el jugador. Y es un jugador que no ha tenido éxito en el Atlético de Madrid, que el año pasado estuvo en el Chelsea cedido y tampoco le recuerdo gran cosa. Bueno, no digo que no tenga calidad, ¿eh? Es un jugador que tiene una calidad inmensa. Recuerdo cuando debutó con el Atlético de Madrid, tan joven, cuando lo fichó del Benfica, me pareció un jugador con un potencial inmenso. Pero la realidad es que hasta el momento no la ha demostrado. Eso por un lado. Y por otro lado, pues lo que digo siempre cuando hablamos de fichajes en el caso del Barça, hay que ser muy realista y ser muy consciente de cuáles son las circunstancias que tenemos.
Estás preocupado, ¿no?
Bueno, estoy poco habituado a esto, es la verdad. O sea, el Barça siempre ha podido protagonizar en el mercado operaciones sonadas y ha podido, digamos... Que no suene pretencioso, pero ha podido hacer lo que quería, ¿no? Normalmente. Ahora no puede. Pero eso no me preocupa, en el sentido de que, bueno, pues creo que el Barça tiene suficientes recursos, como demostró el año pasado, para competir la liga y ganarla. O sea que no necesitamos a Joao Félix.
O sea, no te preocupa por tema plantilla, pero yo hablo del tema económico, porque bueno, lo que ha contado Pedro Morata aquí esta misma semana, que o el Barça recibe el 31 de agosto, o antes del 31 de agosto, los 60 millones que se le den de las palancas, o no va a poder inscribir ni a los fichados ni a los renovados. Y luego esa cláusula que tiene firmada con los jugadores que han llegado de que si no están inscritos para el primer partido de liga, quedan liberados. O sea, me imagino que eso te tiene que tener también ahí en vilo, ¿no?
Sí, bueno, yo el verano pasado fui el único que me atreví a discutir esas palancas que se celebraban con euforia. O sea, recuerdo que cada vez que el Barça vendía activos, la gente montaba una fiesta y cuando lo que hemos hecho es pues empobrecernos a costa de adelantar ingresos futuros. Si encima esos ingresos que hemos adelantado no nos los pagan, porque parece ser que es lo que ha sucedido, ¿no? Y que hemos contabilizado un ingreso que al final nos ha producido, pues sí, la situación es muy preocupante, pero en Barcelona no se permite mucho decirlo, ¿eh? Fíjate que con esto que estoy diciendo ahora, lo más probable es que los culés que me estén escuchando piensen que no soy del Barça, pero lo soy mucho. Y porque lo soy, estoy preocupado, sí. Económicamente sí lo estoy, eso es verdad.
Has dicho que plantilla había de sobra. ¿Tú piensas, Joao Laporta, entonces, esto de que el Barça tiene mejor equipo que el Madrid? Sí, los inscribía a todos.
Bueno, entiendo. El Barça, el presidente del Barça tiene que decir eso. Al socio del Barça no le gusta escuchar de su presidente otra cosa. Y si el Barça tiene mejor plantilla que el Madrid o no, se verá en la competición. De momento, el año pasado la tuvo en Liga. Eso es indudable, ¿no? Porque el resultado está ahí. Luego, en la competición europea, los culés estamos muy decepcionados de haber caído en Champions y en Europa League.
¿Pero estás de acuerdo con Laporta o no?
Tú quieres que te diga que no para que sea el titular.
No, 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 no. Yo quiero que tú digas lo que quieras, pero yo lo que te pido es que me respondas, si puedes, si no...
No, pues... no. Bueno, es que ya te digo, para mí es prematuro analizar una plantilla cuando la competición no ha empezado ni sabemos cuál va a ser. O sea, la plantilla del año pasado en Liga del Barça fue mejor que la del Madrid, sí, tienes razón, Laporta.
Vale, vale, perfecto. Bueno, y luego está lo del estadio, que la gente no renueva abonos, ¿eh?
También es sorprendente. Bueno, es sorprendente y no lo es, porque yo lo digo siempre, yo formé parte de una junta directiva entre el 2010 y el 2015 que ya estudiamos todo eso para cuando hicimos el referéndum del Espai Barça. Y decidimos hacer el estadio, construirlo, al mismo tiempo que se disputaban partidos. Eso hace que las obras duren más, porque tienes que compaginar las obras dentro con las obras fuera, pero ya nos dimos cuenta que el socio del Barça no le gusta irse, en este caso, a Montjuïc. Y bueno, y ahí están las cifras, ¿no? La verdad es que es sorprendente que de 140.000 socios solo 16.000 hayan querido contratar un abono. Pues es una mezcla, supongo, de circunstancias. Por un lado, la incomodidad, por otro lado, pues seguramente la situación en la que se encuentra el club. Bueno, es una circunstancia que tampoco es muy muy motivante.
Te deseo que tengas buenas vacaciones, Tony, por si no volvemos a hablar antes de que te vayas a ellas. O sea, que estás muy liado con curro de abogacía y demás.
Bueno, claro, esto, las últimas semanas de julio siempre son intensas. Y ya te digo que quiero empezarlas el día 1, pero me parece que van a ser un par o tres de días más tarde. Bueno. Pero espero que sí, espero pasarlo bien.
Que no tengas que defender al Barça. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte a todos.
Hasta luego, Tony. ¿Queréis decir algo de lo del Barça o de lo que le habéis escuchado a Tony Freixa?
A ver, yo creo que sobre la plantilla del Madrid y del Barça, que ya el año pasado se debatió, más allá de del talento de los jugadores, que es lo que yo creo que todo el mundo enfoca ahí, el talento, ¿qué talento tiene la plantilla del Barça o del Real Madrid? Yo creo que si la Liga la ganó el Barça, sobre todo fue porque fue el equipo que más corrió, el equipo que más necesitaba ganar esa Liga, el equipo que más ambición tuvo en cada partido, el que más se aferró al resultado, el que más sufrió por la necesidad de ganar esa Liga. En definitiva, eso es el componente psicológico de la motivación, bueno, de la entrega de los jugadores en determinado momento, yo creo que hace muy superior a una plantilla cuando a lo mejor no es tal, ¿no? Tengámoslo en cuenta esto claramente, que el Real Madrid hizo mucho, tuvo mucha más motivación y más enfoque en ganar la Champions y el Barcelona en ganar la Liga. Entonces, yo creo que antes de empezar una Liga, uno puede hablar del talento de una y otra, que yo creo que no hay grandes diferencias, y si las hay es porque te gusta más aquel o demás, pero influye mucho el entrenador, el momento que tenga el club y sobre todo la ambición de los jugadores. Los mismos jugadores, dirigidos por el mismo entrenador en ocasiones, han fracasado porque han jugado de alguna forma sin grandes necesidades y otras veces pues han competido muy bien, pero esto pasa en todos los clubes.
Me está esperando Aracha Rodríguez de Los Ángeles, pero me dio una vuelta por el Pizjuán. ¿Ha terminado el trofeo Antonio Puerta, Oliva?
Sí, sí, ha terminado Munilla. De hecho, se está procediendo ahora a la ceremonia de entrega de las medallas, porque recordemos que este trofeo Antonio Puerta ha sido aprovechado por Conmebol y por la UEFA para hacer un primer ensayo de lo que sería el desafío entre clubes, entre los dos campeones de las dos segundas competiciones de cada continente, de la Confederación Sudamericana. El ganador ha sido Independiente del Valle el año pasado y de la Europa League, en este caso, el Sevilla. El partido acabó con empate, marcó Pedro Ortiz en el minuto 90, igualó el partido que ha dado paso a los penaltis y en la tanda de penaltis se ha ganado el Sevilla por 4-1. Así bueno, que enseguida va a recoger el doble trofeo el Sevilla.
Mira, es el trofeo de Antonio Puerta y al Sevilla siempre le hace mucha ilusión ganarlo. Así que venga, es una manera buena de empezar.
Y
gracias.
Un detalle muy rápido, sí, que te cuento, Munilla. Es un partido con ambiente festivo, con 20.000 espectadores. Viene de ganar hace nada, hace un rato otra Copa de la UEFA, lleva 5 y sin embargo la gente no acaba de comulgar con Pepe Castro. Tal y como han anunciado su presencia en el CESP para entregar los trofeos, bronca del público a Pepe Castro.
Pues parece mentira, ¿eh? Bueno, esas sí, interioridades las sabrán ellos, pero tremendo, ¿eh? O sea, sí, todo lo que ha ganado el Sevilla con Pepe Castro
no
al mando.
No tiene feeling, no ha tenido casi nunca y no tiene feeling con la grada, es la realidad. Y eso que el palmarés que tiene, pues imagínate, 5 Europa League durante su etapa en el Sevilla.
Manolo, sí, ¿cómo te lo explicas?
Bueno, pues me lo explico como, por ejemplo, la familia Gil también era pitada en el... Cuando digo la familia Gil, digo Miguel Ángel Gil Marín, ha sido pitado en el Metropolitano o en el Calderón. Y si no es por ello, el Atlético estaba desaparecido. Me lo explico como otros muchos presidentes que lo hacen bien, pero que siempre hay ahí un caldo de cultivo por debajo, movido por ciertos intereses, que hacen que un sector de la afición les pite. O sea, que a Pepe Castro le piten ganando 5 Europa Leagues, que acaba de ganar este torneo, que aún, no solamente que se llama Antonio Puerta, que es, por así decirlo, los segundos mejores de Europa y de Sudamérica, que lo gane también, que salga con un equipo suplente, que lo gane. Lo que es que, hombre, por lo menos el día que gana, guárdate los pitos para el día que palma.
Me recuerdan aquí también lo de Martín Presa en el Rayo, por ejemplo, ¿no?
También, por ejemplo.
Bueno, Manolo Llorente en el Valencia, gerente del mejor, gerente. Y aunque había figura presidencial como Pedro Cortés o como Jaume Martí, era el hombre que tomaba todas las decisiones en el club, ¿no? Y ya en Valencia, pues nunca entró por el ojo derecho de mucha gente.
Pepe la responsabilidad. No se suele callar nunca ante los micrófonos y suele dar la cara siempre. Creo que está tardando en salir en el caso de las declaraciones de Isco, porque Monchi de momento no ha hablado nada y también debería haber dado la cara.
Hombre,
pero
sí,
el presidente
tendría que dar la cara, ¿no?
El presidente de Sevilla también debería decir algo,
pero
la,
por
la
orden,
acusación y decir quién tiene razón. Bueno, porque Isco ha desvelado una cosa de suficiente gravedad como para que tanto la institución como Monchi saliesen rápido.
Que cada segundo, en las instalaciones del Sevilla,
cada segundo de silencio que guardan están dando más la razón al jugador.
Bueno, pero que el primero que tiene que hablar es Monchi, ¿eh? Que es el que ha sí.
Pero sin ninguna duda, por alusiones.
Claro. O sea, presenta, hay que decir que una cosa, que ahora mismo ni Monchi ni Isco pertenecen al Sevilla, para empezar. Si a mí me dicen que yo le he pegado a un tío un guantazo o que le he pegado
un tiro,
primero que levanto la mano...
Si se han pegado en tu casa, Manolo, a lo mejor algo tendrás que decir tú, aunque no seas un implicado directo.
Perfecto, pero tú puedes ser el tercero. Primero tendrá que hablar al que le acusan, ¿no?
Me extrañaría mucho... Y si es uno de los puntos de ruptura entre el presidente y Monchi, también estaría bien saberlo.
Me extrañaría mucho que el Sevilla... Me extrañaría mucho que el Sevilla le echase leña al fuego con esto, haciendo declaraciones. O sea, va a intentar que esto pase lo más desapercibido posible. Entre otras cosas, tienes razón, Manolo. Si es que ni Isco ni Monchi están en el Sevilla ya.
Eso para empezar.
Pues que a mí me preguntas y yo te digo, ninguno de los dos, de las dos personas por las que usted me pregunta, forman parte del club.
No, lo que quieren es dejarlo correr, que vale, se olvide cuanto antes.
Evidentemente.
Pregunte solo usted a ellos, claro. Te dirán. Claro.
Oliva, está ahí, ¿no? Ah, ya está Oliva. Vale, adiós. Ha dicho
hasta antes.
Sí, es que le he visto,
no está ahí,
le he visto
hasta
alguna
hace un kilómetro.
Le he visto que alguna vez abría el ambiente. Digo, ¿quiere decir algo? No. Bueno, pues eso. Está Arantxa Rodríguez en Los Ángeles esperando al Real Madrid. Hola, Arantxa, buenas noches.
Hola, Muni, buenas noches. Y qué penita. Acaba de pasar por delante de mí hace 3 minutos.
¿Quién?
Vinicius.
Mbappé.
Estaba
qué susto,
en el hotel.
Calafat. ¿Juni Calafat?
No. Bueno, Juni Calafat, Mbappé. Una mala noticia para ti, David, que todavía no se va a incorporar a la gira. Vendrá un poquito más tarde.
¿Ah?
Pero Vinicius, ya la estoy viendo a Rodrigo. Voy a ver si ahora viene para acá, que están saliendo del restaurante del que echa la sal, que nunca me acuerdo el nombre, que está enfrente de su hotel.
Salva.
Y está saliendo... Ese. Pues está saliendo...
Menudo estafador.
Y ahora
el
también.
Que le echa con el brazo como un egipcio, ¿no?
Sí, porque sale echamos todos. Uno de los mayores estafadores del mundo, Munilla, te lo aseguro.
No.
¿Qué estafador?
Un profesional del atraco, ¿no?
Pero vamos.
Este no será el que hace también los chuletones de oro, ¿no?
Sí. El mismo.
Clavado, sin saberlo, ¿eh?
Guante blanco.
Estafador de curso legal. Es una vergüenza.
Pero no me digas que hemos perdido, Arantxa, la oportunidad de entrevistar a Vinicius.
A ver... Pues hombre, a lo mejor no entrevistarle, para decirle, saludarle, por lo menos para preguntarle qué tal está,
cachilo,
a ver cómo se encontraba. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Saludos, Rodrigo.
¿Con ganas de empezar la nueva temporada? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y cómo vais a...? Bueno, espera, se están parando, que no nos dejan seguir continuando con Rodrigo, pero que aparece aquí con la que han venido un poquito antes, los brasileños... Y algunos jugadores como Courtois, que también ha aparecido con su mujer, y ahora ya están metiéndose en el hotel, han llegado esta mañana, y ahora van a descansar, a esperar al resto de sus compañeros, que deben estar aterrizando en el aeropuerto de Los Ángeles, y luego tendrán como una hora de traslado hasta aquí.
Me ha parecido escuchar un discreto sí de Rodrigo, extraordinario.
Bueno, es que tampoco podíamos hacerlo, pero bueno, es lo máximo que hemos podido hacer.
Estaría bueno. Bueno, que va al Madrid camino de allí, por cierto, con pocos canteranos, y me ha llamado la atención que creo que ningún delantero de la cantera, o sea, que arriba, se ha quedado Álvaro.
Bueno, al final Ancelotti ha querido confeccionar una plantilla. El año pasado te recuerdo que trajo a jugadores como La Tasa, como Vinicius Tobias, y no les dio apenas minutos. Entonces, pues yo creo que no ha querido que pasen por la misma situación esos jugadores, y simplemente pues ha optado por traerse a Nico Paz, a este stage, más dos porteros para completar cuando hacen esos partidos de 11 contra 11 y esas situaciones especiales. Pero sí, sorprende que no esté Álvaro Rodríguez, porque te acuerdas que Vinicius, después, perdón, estoy aquí con Vinicius pendiente, a ver si sale, y me estoy, aquí le tengo en mi mente que no paro, que Ancelotti dijo en su día que Álvaro Rodríguez iba a formar parte de la primera plantilla la próxima temporada. Entonces, por eso quizá ha sido más llamativo el hecho de que Álvaro Rodríguez no se subiera a ese avión con el resto de la expedición.
Y escúchame, a ver si va a ser que están dejando el hueco ahí en la gira para Mbappé, que también podría ser, ¿eh?
También puede ser, pero no creo, ¿eh? No creo que aparezca
¿No?
por aquí.
¿No? ¿No te cuadra?
No le veo yo apareciendo por aquí, ¿eh? Pero bueno, mañana podemos salir de dudas también, porque te digo, si antes decía Víctor Navarro, pues te voy a contar una cosa. El jueves, o sea, mañana, a las 11 de la mañana, hora de Los Ángeles, 8 hora de España, Ancelotti va a dar un canutazo, va a hablar con los
¡hombre!
Medios de comunicación, así que por
¡aleluya!
Primera vez vamos a escucharle hablar, por ejemplo, de Brasil, de la posición de Mbappé, etcétera, etcétera, etcétera.
Oh, ¡qué maravilla!
¿De la posición de Mbappé?
Bueno, vaya, dos temas has elegido, ¿no? No sé yo si se va a explayar mucho en esos dos temas, Ancelotti.
Sí. Bueno, ninguno, pero por lo menos lo dirá él, ¿no? Que no lo diga yo.
Eso es, eso seguro.
Pues si viene Mbappé, ¿dónde va a jugar? Esa es la primera pregunta.
De lateral derecho.
No sé si Arantxa se refería a la posición en la que jugaría Mbappé o la
posición
en la que está
Real
en este
Madrid.
Momento. Ah, vale, eso.
No,
eso.
A la posición del Real Madrid con respecto a Mbappé.
Bueno, y lo de Mbappé, ¿cómo lo veis? Que él sigue tensando la cuerda. Se supone que viajará a la gira de Japón, porque no creo yo que haya incluido grandes emolumentos de lo que se lleve el PSG
viaja
si no
seguro.
Va Mbappé para allá.
Viaja seguro.
Tiene que viajar, ¿no? Está en la obligación de hacerlo. Tampoco es un tipo que quiera renunciar absolutamente a nada. Por lo tanto, tendrá que cumplir como mínimo con las obligaciones en su
pero
club.
Pero ¿qué vemos? ¿Te refieres a qué cómo ha influido las Mbappé... palabras de Al-Khelaifi en la actitud de Mbappé?
Sí, si se la pasa por el
si
forro...
Si ha conseguido mellar en su conciencia. Pero sí. ¿Tú tienes alguna duda de que él entra por uno y le sale por el otro?
Yo estoy convencido de que saldrá del Paris Saint-Germain este verano. Estoy convencidísimo.
El otro día puso Manolo encima de la mesa. El asunto de lo que supone los Juegos Olímpicos para París, la ilusión que le haría a Mbappé ser relevista. No sé, incluso sin encender el pebetero. No tengo ni idea, ¿eh? Pero no sé. No. O sea, si meten a Macron por medio...
No cojamos ese camino, Munilla,
no,
otra vez, porque
no
yo
te gusta.
Enloquezco. O sea, no. O sea, aquí,
¿qué te parece?
Aquí hay una cosa que hay posibilidad de que encaje. Y es muy complicado que uno parezca así pueda encajar. Y aquí todo encaja. Es decir, yo ya sé que Mbappé quiere la pasta, no quiere perdonar un euro, lo que tú quieras. Pero bueno, el PSG tiene claro que quiere vender y el Madrid está clarísimo que quiere comprar. Con lo cual aquí el único que puede desatascar esta operación es Mbappé. Y él puede decidir libremente, porque tiene un contrato firmado, que sigue la próxima temporada en París. Yo repito y reitero lo que vengo diciendo en las últimas semanas. Hablar de que le entra por un oído y le sale por otro es muy fácil, pero otra cosa es estar 300 días o los que le queden de temporada aguantando como tu presidente y los que mandan te echan al público encima. Vale. Si él es un pasote, pasa de todo, lo veremos.
¿Qué razón, razón va a tener Mbappé para dejar de ganar lo que va a ganar quedándose un año más en el PSG?
Es que yo creo que si pierde dinero...
Cumplir
perderá...
su sueño de jugar en el Real Madrid un año antes
sueño?
Y no tirar la basura.
¿Pero qué sueño?
Lo que él decía, que su sueño
que
de pequeño
no sueño, que lleva años con la milonga de jugar en el Madrid y todavía no ha jugado en el Madrid. Lleva siete años.
Gonzalo, que
hablamos
que igual
desde 2017.
Que igual hace como Oriol Romo y pone pasta su bolsillo para jugar en el Madrid.
No es comparable, pero hay jugadores que cuando quieren jugar en un sitio de verdad renuncian a algo. Y Mbappé, si es verdad que quiere jugar en el Real Madrid, tiene que renunciar a algo.
¿A qué va a renunciar?
El tema es si le ha llegado a él la hora.
Para mí la clave es que hizo un comunicado innecesario. Es decir, hizo un comunicado para decir que no iba a renovar su contrato con el Paris Saint-Germain la temporada que le restaba. Cuando no era necesario hacerlo, era necesario hacer ese comunicado, esa carta, en el caso de querer renovar ese contrato, con lo cual si lo hace, hace para que se haga público y para que estemos aquí con el rollo de si me voy yo me quedo.
La pregunta es, ¿ha llegado el momento en el que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid? Si ha llegado ese momento, evidentemente tiene que sacrificar algo.
¿No?
Y si no ha llegado ese momento porque no quiere jugar en el Real Madrid, a lo mejor ese comunicado lo que hace es provocar todavía más ansiedad del Paris Saint-Germain por renovarle y por ofrecerle un contrato superior.
Claro, más
o sea
pasta.
Que nunca lo subestimes a Mbappé, nunca lo subestimes.
Sí, es el único
lo que no
que
podemos
gana.
Saber desde aquí es cuál es su intención. Si continuar en el Paris Saint-Germain este año de verdad, si marcharse ya al Real Madrid, o si presionar al Paris Saint-Germain, ponerle contra las cuerdas para que renueve un contrato todavía más a la alza del que tiene. No lo subestiméis.
Es que
de todas formas, yo del tema Mbappé quiero decir una cosa. O sea, Aquí el que tiene la sartén por el banco es Mbappé.
Correcto.
Y va a hacer lo que él quiera. Viendo lo que ha hecho hasta ahora, yo creo que Mbappé solamente se va al Madrid si entre el Madrid y el PSG le aseguran que lo que este año tenía firmado lo va a volver a cobrar. Es decir, 80 más 70 se lo garantizan. Y luego Mbappé, que su madre yo creo que le lleva bien las cuentas, tengo la sensación de que aparte de que le garanticen eso, Mbappé va a querer cobrar también una prima de fichaje por el Madrid.
Y ahora pregunto, evidentemente,
si la va a cobrar el año que viene quedando libre, ¿por qué va a renunciar a ella 12 meses antes?
Porque yo esto de que quiere jugar en el Madrid, que quiere jugar en el Madrid. Pero
bueno, evidentemente no tan evidente, porque el año pasado podía jugar en el Madrid. Este año podía jugar en el Madrid, no lo ha hecho.
Jugar en el Madrid.
Repito la frase que he dicho. Evidentemente quiere jugar en el Madrid sin perder un duro. Entonces, un duro ya no quiere jugar en el Madrid.
Eso no es querer jugar en el Real Madrid. Oye, entre las mil cosas que tal, pues mira, elegiría esta, pero la primera... O sea, cuando hablo de si su primera opción es querer jugar en el Real Madrid, tiene que sacrificar algo. Si su primera opción es ganar dinero, entonces que se vaya preparando, porque no le va a ser cómodo estar 12 meses más en el Paris Saint-Germain. Y luego a lo mejor es jugador del Real Madrid, ya veremos. No le subestiméis. Pero cuando yo digo, ¿ha llegado el momento en que Mbappé quiere jugar en el Real Madrid? La primera necesidad en su vida. Es a lo que me refiero. No todo el mundo quiere jugar al Real Madrid.
En estos siete años no lo ha sido, Cañete.
Bien, por eso.
En estos siete años no lo ha sido.
Por eso he dicho, ¿ha llegado el momento en el que su prioridad es jugar en el Real Madrid en su vida?
¿O no
ha llegado el momento? Esa es la duda que yo tengo.
Yo de las opciones que se pueden dar, veo factible o que salga ahora en verano o que renueve su contrato. Lo que veo casi imposible... Es lo que dijo Nasser, que no va a pasar. Es cumplir
por eso
su contrato
yo digo que no
y marcharse gratis. Y el hecho de que hayan puesto de mediador a Ziad Hamoud, que recordemos será responsable de Bein Sports, el del pádel, y que ahora la ha firmado la familia de Mbappé para las empresas de Mbappé que no tienen que ver con el fútbol, la intención es hacerle ver a Mbappé de que renueve su contrato pudiendo salir el próximo verano. Pero a mí esto que se dice de no, es que seguro que... cumple su contrato y se marcha libre. Yo creo que cuando Nasser dice tres veces, de la forma que lo dice, que no hay opción de que pase eso...
Morales, te estás conteniendo.
Si el año pasado ya pasó.
Sí, bueno, yo cada día estoy siendo más negativo.
No dijo eso al que la hizo el año pasado, en ningún momento.
El año pasado, si Mbappé se llega a querer ir, se va libre.
Roberto, ¿tú crees que no viene este verano?
Yo cada día soy más negativo y voy creyendo más lo que nos va contando el Real Madrid, que nos dice que nos olvidemos de que Mbappé va a vestir de blanco esta temporada.
¿Y José Lu va a ser el delantero del Madrid?
Yo te digo lo que dice el Madrid, de José Lu no dice
nada.
Ya veremos.
Vamos a ver lo que ocurre. Lo que tengo claro es que Mbappé se sube al avión.
¿Cómo te has rebatido, Morales?
No, como siempre, con una cosa sin sentido a lo que estamos hablando, pero que a ti te hace feliz. Bueno, mientras te haga a ti feliz, pues ya está. Yo estoy seguro que Mbappé se va a subir al avión porque el primer interesado que tiene que vaya a la pretemporada es el Paris Saint-Germain, porque no tiene el mismo valor la pretemporada y el sablazo que va a meter en Asia con Mbappé o sin Mbappé. Y vamos a ver, la fecha clave es el día 31. Y a partir de ahí, todo está en manos de Mbappé. O sea, es que el Real Madrid no va a mover un dedo si el jugador... No digo que haga un Joao Félix, que me parece desacertado, pero que tiene que hacer algún movimiento para que el Real Madrid de verdad pueda negociar y saber qué le cuesta esta operación. Es que ahora mismo estamos rellenando tantas horas de una forma... Bueno, pues tenemos que hablar de ello, pero es que si el jugador se va a 300, 350 millones, el Real Madrid nunca va a pujar por eso. Entonces, es imposible que Mbappé a día de hoy pueda venir al Real Madrid. Para darse la situación, lo primero, Mbappé tiene que renunciar a mucho dinero, y lo segundo, se tiene que sentar a hablar el Paris Saint-Germain con el Real Madrid, que es una situación que es que no veo ni en pintura.
Pero ¿por qué no? Vamos a ver, si Mbappé le ha dicho al Paris Saint-Germain, mira, no voy a negociar una renovación. El Paris Saint-Germain ya ha manifestado que quiere, por lo tanto, vender al futbolista. Y el futbolista o su representante, su madre, quien sea, quien hable por el futbolista, le dice, señores, el Real Madrid está interesado, he hablado con ellos, sí, he llegado a un acuerdo con ellos en cuanto a mi contrato y demás, crúcense una llamada a ver si se arregla. Y esto no hace falta hacerlo ni público, y es en realidad como se hacen las operaciones.
Todas las operaciones que tiene... va a decir, si me ofrecías 200 millones hace un año y medio, pues ahora el jugador cuesta 280. Y la comisión
¿habrá acuerdo,
al jugador
no?
de fidelidad
bueno,
son...
Eso
podemos rebajar a 80.
Eso significa que no va a haber un acuerdo, por lo tanto, porque no le interesan esos números al Real Madrid. Pero sentarse el Paris Saint-Germain a hablar con el Real Madrid, estaría encantado mañana.
Igualmente sí, digo que eso no quiere decir
dicho que no va a renovar.
Que Mbappé vaya a renovar. O sea, es que Mbappé tiene totalmente la sartén él cogida por el mango. Si es que no tiene por qué renovar. A mí lo de que le van a echar la gente encima y demás, siendo un cuento único en Francia en todos los sentidos, no creo para nada que le vaya a pasar lo de Neymar.
Que se la bufa, que se la bufa.
No, no, pero no creo que le vaya a pasar, porque al final va a seguir siendo la misma estrella en tu selección y no va a ser igual que con Messi que viene de fuera y con Neymar. Para mí no es lo mismo.
A mí me da la sensación de que el PSG se tira un triplazo para intentar presionar a Mbappé a que renueve. Y sabiendo que la sartén la tiene el chaval por el mango.
Y lo volverá a hacer porque el Madrid no va a mover ficha, Mbappé no va a mover ficha. Y el siguiente que haga algo, el siguiente movimiento, estoy convencido de que va a ser del Paris Saint-Germain. Porque es el que tiene que forzar todo
sí,
esto.
Pero será ofrecerle una renovación.
Sí, bueno, o seguir echándole mierda. ¿Eh? O seguir echándole mierda encima.
Sí, pero bueno, hasta que empiece la liga y este empiece a meter goles.
Estaba escuchando ahí de fondo a Nacha Rodríguez, no sé si está negociando con Mbappé o con el Al-Khelaifi.
No tengo esos poderes ni esa fuerza para negociar. Aquí sigo esperando a ver si vienen alguno de los jugadores que tienen que venir por su cuenta, es decir, de si no me fallan las cuentas, los que tendrían que llegar es Alaba, Rüdiger y Tchouaméni. Así que vamos a ver si van apareciendo antes de sus compañeros. Y no tengo tanta mano, pero preguntaremos a la gente que manda a ver si hay algún cambio o si mantienen la... que contaba Roberto Morales.
Muy bien,
lo que hablabas antes, sí. Muni, con Arantxa te quería apuntar un par de detalles de información. Arribas no va a la pretemporada porque ahora mismo está habiendo una puja por el jugador y va a salir traspasado del Real Madrid con una opción que se guarda el Real Madrid luego para poder, cuando crezca más fuera en la élite, si lo ve interesante, como ha ocurrido con Fran García, poder traerlo a buen precio. Pero Arribas está llamado a jugar en Primera División o en un equipo en el extranjero de máximo nivel. Y a mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad, y por eso he hablado con la gente cercana también a Álvaro Rodríguez, porque Ancelotti dijo públicamente que era jugador de la primera plantilla la próxima temporada, ha llegado esta temporada y después de hacerlo bien en los entrenamientos, en los que hemos visto también incluso varios goles del jugador en vídeos del Real Madrid en los entrenamientos a puerta cerrada en Valdebebas, que hoy no se suba al avión. A mí la verdad es que me ha llamado la atención.
Sí, a mí también.
Me desmienten que haya opción de abandonar el Real Madrid, ni traspasado ni cedido. Sí que hay ofertas por el jugador, también en España y de equipos de primera, de la Liga. Pero lo que están centrados ahora mismo es en seguir creciendo en el Real Madrid. No va a salir, lo descartan. Piensan que de la mano de Raúl es la mejor mano a la que se pueda agarrar para seguir creciendo. Y si no llega Mbappé, que va a tener opciones en el primer equipo, como tuvo el año pasado, de poder demostrar que este año pues puede dar ese salto todavía mayor del que dio el año pasado, poco a poco, pensando que su equipo es el Castilla, que cuando el primer equipo le necesite, porque va a tener necesidad de 9 si no viene Mbappé,
es que
puede tirar de él.
He visto casos de buenos futbolistas que, bueno, a ver, que los mejores de la cantera vayan a la gira con el primer equipo, ¿no? Y no hablo del Real Madrid, hablo en general. En ocasiones esto ha distraído mucho a los jugadores, les ha distraído, ¿no? les ha sacado un poco del entorno, del filial, bueno, pues no han encajado bien. Eso
perdona, de estar Santi, un ejemplo es Álvaro Rodríguez, ¿eh? Desde que votó en primera hizo aquellos dos partidos, su tramo final en el Castilla fue discreto.
Bueno, yo no quiero...
No, pero yo lo digo porque yo lo he visto en todos los partidos. Igual que yo me enamoré de él en los partidos que le vi con el primer equipo, yo le he visto en la recta final con el equipo de Raúl y su rendimiento ha bajado. No significa que el chaval ahora no sea bueno. Digo que su rendimiento ha bajado. Razones, no sé, pero que su rendimiento ha bajado.
Tuvo muchos estímulos también. Jugó una competición internacional con Uruguay. Bueno, al final...
A lo que vamos. Muchos jugadores... Escuchar a Manolo que lleva mucha razón. Muchos jugadores se toma decisiones en los clubes muchas veces que no tienen nada que ver con el talento. O sea, hay jugadores muy buenos que el estar con el primer equipo les hace distraerse mucho en el filial y lo que quieren en realidad los clubes es que destaque en el filial, que sea uno de los líderes del filial y que por lo tanto eso pues les castiga de alguna forma para ir en hacer pretemporadas. Y no estoy hablando del Real Madrid, estoy hablando de muchos clubes en general. Tenedlo en cuenta. Bueno. No penséis cosas raras de Álvaro, que es un jugador, como dice Manolo, con gran proyección y lo que obviamente pues tiene que suceder que la próxima vez que suba al Real primer equipo y sea llame la atención el primer equipo, además de aprovechar la oportunidad y demás, luego pues no tenga tanta distracción como ha contado Manolo.
A dejar que hablen los oyentes, Cristina Bejarano.
A mí lo de Joao no me convence. Después de lo de Griezmann sería tirar el dinero a la basura y el Barça no está ahora mismo en condiciones para desperdiciar dinero, dice otro. Si el Barça se hace con Joao Félix, va a ser una jugada histórica. La postura del club es la misma. Yo soy la solución, no el problema. Dice otro, Vitor Roque, Joao Félix y Gundogan son los tres perfiles de jugadores por los que este Barça debería invertir. El proyecto que en dos años puede ser inalcanzable. El que iba para crack y no encuentra su sitio y el veterano de primer nivel. Lo que claro, hay que acertar con los nombres, dice otro. Con la delantera que tenemos actualmente en el Real Madrid no aspiramos a ganar ningún título. Me sorprendería mucho que un club así no fiche un delantero y más con el dorsal número 9 libre. Solo cuatro delanteros. Como esta temporada en el Madrid se lesione a alguno de los brasileños, nos vamos a enterar. Hace falta un delantero centro, titular, alguien que pueda suplir a Vinicius cuando no esté. En mi opinión, habría convocado a más delanteros de la cantera para esta pretemporada. Y por último, Muni, dice un oyente, yo prefiero no hacerme más ilusiones con el tema Mbappé. Me da mucha, pero que mucha pereza. Pasan los días y sigue la misma historia. Para este verano no lo termino de ver. Vamos pues, a por la Champions con José Lu.
No se imagina la pereza que nos da a nosotros, pero tenemos la obligación de contarlo. Y además al detalle, al dedillo.
Y lo que queda.
Y lo que queda, lo que te rondaré. Te iba a decir Morena, pero tampoco, ¿eh? Te iba a decir Morena, pero tampoco, ni yo mismo. Bueno, nos vamos a ir al tour. No os vayáis, que vamos a hablar con una de las personas más cercanas a Pogacar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
¿O Sánchez? ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. ¡Cómpralo ya!
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante, y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hoy es un día que va a recordar el ciclismo cuando pasen los años. Igual que se recuerda el hundimiento de Indurain en Les Arcs, se va a recordar el de Tadej Pogačar en el Col de la Loz. Pogačar se ha hundido hoy, ha perdido casi 6 minutos con Vingegaard y ha dicho adiós al triunfo en el Tour de Francia. Este es el momento en el que Pogačar comunicaba a través de la radio del equipo que ya no podía más.
I'm gone. I'm dead.
Estoy fuera, estoy muerto.
Adam, fight for the podium. Mark, always with
Tadej. Adam, lucha por el podio. Mark, siempre con Tadej. Siempre con Tadej.
El coche de equipo diciendo a Adam Yates que luchara por el podio y a Marc Soler que se quedara siempre al lado de Tadej Pogačar. Bueno, una llamada a esta hora al fisiólogo, jefe de rendimiento del UAE y preparador personal de Tadej Pogačar, que es Íñigo San Millán. Hola Íñigo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal?
Lo primero, gracias por atendernos en un día como hoy, que no es fácil, y te lo voy a preguntar, Íñigo, directamente. ¿Qué ha pasado hoy con Pogačar?
Bueno, pues parte de la grandeza y de la tragedia del deporte, ¿no? ¿Qué sería el deporte, ¿no? Sin momentos de grandeza y momentos de tragedia, ¿verdad? Pues bueno, pues hoy nos ha tocado un momento de tragedia, ¿verdad? El trabajo que se ha hecho de mucho tiempo. Pues bueno, pues hoy pues ha tenido un importante desfallecimiento Tadej.
Física y fisiológicamente hablando, porque tú tienes todos los datos de cómo ha sido la etapa de Tadej, los has analizado, entiendo ya, después de unas horas. ¿Cómo se explica lo que le ha ocurrido?
Bueno, ya vimos ayer un poco, pues evidentemente que no tenía la misma potencia, ¿no? que suele tener él, ¿no? Pero también un poco analizando fríamente todo, ¿no? Hemos tenido el problema, ¿no?, de la caída y la fractura de la muñeca que tuvo en la Lieja Bastoña, y eso, bueno, pues ha sido un artefacto importante, ¿no?, a la hora de la preparación para el Tour de Francia, ¿no? Éramos conscientes de que íbamos a llegar muy justos, éramos conscientes de que iba a estar difícil estar en un pico como el que deseamos o el que tenía el año pasado o el anterior, pero bueno, por otra parte, con la pasión que nos mueve, ¿verdad?, y la positividad que tenemos entre todos los integrantes del equipo, pues bueno, nos hemos un poco contagiado entre todos, ¿no?, con esta positividad, y bueno, pues efectivamente se han cumplido un poco, no los pronósticos, porque no lo teníamos, tampoco era parte, no queríamos que fuera parte de los pronósticos, ¿verdad?, pero bueno, pues mira, pues hemos visto que efectivamente hemos llegado justos de preparación o como queríamos al Tour de Francia por la caída que tuvo en la Lieja.
O sea, lo achacas a la caída de la Lieja y por lo que te escucho, deduzco también que te lo temías ayer después de lo que pasó en la crono, lo de hoy te lo temías.
Sí, bueno, sabemos que Tadej es un grandísimo campeón, ¿no?, y que es capaz de lo más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre tienes también esa esperanza, ¿verdad? Pero también ves que bueno, pues que ya ayer ya dio una señal de que igual no podría hoy, pero bueno, hay que intentarlo, y Tadej hay que rendirse ante él, pues porque con todos los las dificultades que ha sido, ¿no? La verdad es que llegar y seguir, estar en el segundo en el Tour de Francia, luchando a tope como ha llegado hoy, pues bueno, pues como decías tú mismo, ¿no? El año de Miguel Indurain, para mí hay que rendirse ante un gran campeón que está con mucho respeto, ha hecho está segundo y bueno, y es el número uno del mundo, el corredor más versátil del mundo que está ganando la primera y la última carrera que compite, ¿no?
¿Hoy ha comido Tadej y ha bebido como debía durante la etapa?
Sí, lo que pasa es que, claro, ya un poco, pues cuando vas ya, cuando las piernas no te van, cuando ya la cabeza ya tampoco te va como vas ahí, pues un poco también es difícil, ¿no? El estar concentrado, ¿no? Y esos días que sale ya todo al revés y torcido, ¿no?
¿Y va a estar o está para defender el podio en los días que quedan hasta París?
Sí, eso vamos, yo creo que no debería de haber problema, ¿no? Tenemos la etapa del sábado, pero en teoría no va a haber problema para defender el podium. Tadej va a andar bien, claro, no al nivel de Vingegaard, ya lo hemos visto, hay que rendirse ante él también, pero sí, para el podium hay que seguir. Y luego, bueno, pues otro de los objetivos que teníamos ya desde el mes de enero era hacer podium con Adam Yates, ¿no? Que bueno, pues de eso estamos contentos porque, bueno, pues aunque la haya desplazado a nuestro querido Carlos, ¿verdad? Es de nuestro equipo y bueno, pues
Ahí van a
tenemos que
estar.
asegurar el podio como
Ahí
sea, eso es.
van a estar ahí hasta el final. Solo una cosa más. ¿Has hablado? ¿Has podido hablar con Tadej?
No, no, no he hablado, he hablado por mensaje, ¿no? Para darle ánimo sin más, pero claro, son momentos ahora en los que, bueno, pues hay que respetar un poco también su intimidad y bueno, pues seguro que no es momento fácil para él, ¿verdad? Pero bueno, la vida sigue, esto es un deporte, ¿no? Hay cosas más serias y más importantes, ¿verdad? Y hay que tomárselo todo con filosofía y seguir caminando adelante, que es lo que importa, ¿verdad?
Le agradezco mucho a Íñigo Samillán, que es el jefe de rendimiento del UAE, preparador personal de Tadej Pogačar, que esté en un día como hoy aquí en el partidazo de COPE. Un abrazo, Íñigo. Muchas gracias. Que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. El placer es mío.
Hasta luego. Alberto Arauz, Francia, Vingegaard ha sentenciado el Tour en una etapa que ha sido realmente terrible con ese Col de la Loz, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido en realidad la etapa reina de este Tour de Francia, Muni, porque ese Col de la Loz con 28 kilómetros de ascenso, con todo lo que había por delante, con bastante calor en la base de los puertos, yo creo que ha sido la tormenta perfecta para que haya sucedido lo que ha sucedido, que es ver al mejor ciclista del mundo, o al menos al más completo, tener un pajarón de los que creíamos que nunca íbamos a ver. Pero bueno, nos queda una etapa de montaña el próximo sábado, tenemos a Carlos Rodríguez a 1'16 del podio, tenemos a Pello Bilbao sexto a 2'05, así que yo creo que aunque hoy se ha desinflado un poco el globo del Tour de Francia porque han quedado bastante claras bastantes cosas, creo que todavía el sábado vamos a disfrutar bastante.
Está Arauz, por supuesto, sigue Manolo Lama, sigue David Sánchez, sigue Gonzalo Miró, sigue Roberto Morales, está también Santi Cañizares, incorporo a Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y
¿Cómo
está Quique
estáis?
Iglesias. Hola, Quique.
Buenas noches.
Muy buenas. Podéis decir todo lo que queráis, pero bueno, Eric, ha pasado lo que ha pasado, pero ha sido un etapón. O sea, yo hacía mucho tiempo que no recordaba que el pelotón llegara desgranado como ha llegado. Las diferencias que vemos en la general en un Tour de Francia es una barbaridad.
Y el hilo conductor de la etapa ha sido la lucha por el tercer puesto, porque realmente todo se ha empezado a mover cuando en el grupo de 34, que se hace hacia el kilómetro 57-58 de etapa, se mete Simon Yates, se mete Peyo Bilbao, que cómo está acabando el Tour de Francia, cuarto en una crono después de Vingegaard, Pogačar y Van Aert, y hoy tercero en la etapa, incluso dejando de rueda en la rampa final a Jonas Vingegaard, que yo no sé hasta qué punto estaba celebrando o estaba sacado de punto por parte del bilbaíno. Y ahí nos movimos, ¿no? Con Ineos trabajando para defender las opciones de Carlos Rodríguez, pero bueno, Carlos Rodríguez igual se le está haciendo un poco pelota esta última semana, pero yo ya lo decía en la retransmisión y lo vuelvo a decir. El Tour de Carlos Rodríguez está hecho. Con la victoria de etapa, a partir de aquí, todo lo que suceda será muy bueno. Lo tienes ahí, Carlos Rodríguez va a pelear por ello, pero está chungo porque hoy le ha metido un 11 a Dan Yates, un Dan Yates que ha estado frenado en una parte de la ascensión final al Col, bueno, en la penúltima ascensión al Col de la Loz, porque no sabía muy bien qué iba a pasar con Pogačar y hasta que no recibió la bendición no terminó de marcharse. No es una buena señal, pero habrá que pelearlo y el sábado es sin duda el día porque el terreno va a permitir cualquier tipo de estrategia y a ver si Carlos Rodríguez se dedica a defender lo que tiene o, como dice Pereiro, a ver si le echa restos e intenta atacar el podium porque le puede llegar a dar igual a él quedar cuarto que séptimo, pero a lo mejor al equipo no.
Ha pasado lo que pasa en el Tour de Francia, en un día de calor, en un puerto de 28 kilómetros y que se corona a más de 2.300 metros de altitud, que los Alpes hacen una diferencia que los Pirineos no hacen, que por supuesto el Puy-de-Dôme tampoco hizo, y que la crono de ayer ya dejó intuir que no era el Tour de Pogacar. Es normal lo que le ha pasado a Carlos Rodríguez, olvídate del podio, porque en una tercera semana un corredor tan joven no va a más, si no va a menos. Si fuera a más sería preocupante, con lo cual... yo creo que Carlos está en la posición que merece.
Sería preocupante.
Sí.
Vale, y... vale. Sí, creo, creo que te he entendido.
Yo no.
Sería cojonudo más que preocupante.
Yo no te entiendo. Perdón, no, con perdón, ¿eh?
Sí, desde no, aquí de, no,
lo, desde, lo, desde mi asiento, escuchando con atención todo, no te
para,
entiendo.
Para un corredor, para un corredor, para un corredor de alta calidad como Carlos Rodríguez, que no es de momento el superclase que ha sido Pogacar desde 2020 para acá, con 20 años que empezó a ganar el Tour de Francia de esa manera tan exagerada, para mí lo que le pasa a Carlos Rodríguez es propio de su edad y de su formación como ciclista. Yo prefiero este Carlos Rodríguez que no un Pogacar del 2020, que desde 2020 al 21 para acá, en pruebas de tres semanas, va para atrás.
Te refieres a eso, vale, perfecto. Manolo, ¿con quién ibas hoy? ¿Con Pogacar o con Vingegaard?
Bueno, yo quiero hablar de Pogacar. O sea, Pogacar es un ciclista...
Un espectáculo.
Monumental, maravilloso de ver. Pero yo creo que es tan bueno que quiere ganar todo. Y es que yo creo que en este ciclismo moderno tienes que seleccionar. Yo creo que Pogacar lo que está pagando, te lo acaba de decir hace un momento, es pues a lo mejor su falta de preparación por la caída que tuvo, pero yo creo que Pogacar regala demasiado, se exhibe demasiado, tira fuerzas que no tendría por qué hacerlas. Yo creo que alguien debe recordar a Indurain. Indurain preparaba el Tour.
Eso es.
Y durante todo el año pensaba en el Tour. Indurain no te regalaba un ápice de fuerza, la guardaba para el momento necesario. Ahora bien, para el ciclismo Pogacar es precioso, vamos, bendito sea, a la carrera que va, te va a dar espectáculo, y digo a la carrera que va como si va a la vuelta de mi pueblo, va a salir a ganar y a dar espectáculo. Pero claro, esto también se paga, porque el otro, el danés, va al Tour, y no regala. Y entonces, como bien ha dicho Quique, la tercera semana, cuando tú has hecho sobreesfuerzos, has regalado cara a la galería, la tercera semana la acabas pagando.
Fíjate, David, tipo, David es de
que
ciclismo
está muy fino para pagar.
No, yo se lo decía a Gonzalo antes fuera de antena, yo no veía ciclismo desde, pues, supongo que desde la...
De Ocaña.
Jesús Rodríguez Magro.
Desde Contador, y no lo veía mucho. Lo veía cuando sabía que iba a ganar. Yo me he reenganchado por Pogacar. A mí me da igual si gana o no gana. Me parece que es un auténtico espectáculo. Y por eso, cuando hablo yo del deporte por encima de las banderas, yo es que quiero que gane Pogacar por encima de cualquier ciclista, incluso si es español. O sea, a mí lo que me provoca este tío no me lo provoca ningún ciclista español. Y mira que quiero que gane.
Una cosa, Manolo, sobre la base de lo que has dicho. Esto es así, tal cual lo has dicho tú. Ahora bien, tú imagínate que tienes una empresa de aceite en cabra.
No, que sí, que sí.
Que Aceites Lama S.A. ¿Dónde metes la pasta?
Que sí, si yo no
tengo... Pues ya está. A mí que no me lo come. Es un espectáculo. Y es que el palmarés...
Si yo no tengo que nada, pero hoy el dueño de Aceites Cabra está cabreado.
Bueno, pues sí.
Porque ha perdido el Tour.
Pero yo no, yo soy orgulloso de que está cabreado.
Es que las dos cosas son compatibles con el
Aceites Cabra. Preferirá apostar a ganador, ¿no?
¿Qué hacía Banesto y la Baleares, Reynolds con Indurain? Todo el año callar. Pero cuando llegaba julio...
Le quieres quitar la esencia de Pogacar. No, si no lo grande de Pogacar es que le da igual la ronda que o sea, ataca siempre.
Que es maravilloso verle.
Pues ya está.
Que ¿por qué ha perdido hoy? Pues precisamente...
Porque llegó con la muñeca reventada.
Vamos a ver que no es una crítica, es una crónica lo que está contando Manolo.
Un poco crítica.
Me contaba Linares una vez una anécdota que me ganó. Eddy Merckx, que para mí ha sido el más grande de la historia... Eddy Merckx lo quería ganar todo, o sea, quería ganar el maillot amarillo, la montaña, las metas volantes, el verde ganar todo. Dice que una vez iban por Reynosa, en el pelotón cuando vino a la Vuelta a España, y cuando entraban en Reynosa, de repente Merckx arranca, ¡bum!, y sale como un animal, y entonces le dice, Eddy, ¿dónde vas? Había una pancarta al fondo, y la pancarta ponía al fondo... Legalicemos el Partido Comunista ya. Él, en el momento que veía una pancarta, se tiraba como un león. No perdonaba. Pues esto, Pogacar, salvando las diferencias, es un espectáculo. Porque es que lo quiere ganar todo. Claro. Y a la prueba que va a dar espectáculo. Para quien vea la tele, joder, dices, qué bonito ver a
no, Pogacar. Y la rivalidad que se crea, que le viene maravillosamente ahora, al ciclismo. Sí. Ahora va a ser, venga, ¿quién ahora, gana el Tour este año? Vingegaard o Pogacar.
Repito, pregúntale hoy a los de Emirates si están contentos con lo que ha pasado. Porque hoy claro, también ha habido otro espectáculo que ver
sí,
al otro.
Sí, pero Manolo, tu visión, que es acertada, es una visión muy basada en la cultura que hay en España del claro, ciclismo, en la que casi claro. todo se reduce al Tour de Francia y un poquito a la Vuelta a España. Pero en Europa, en la Europa central, en Bélgica, en Holanda, desde febrero las Europa carreras tienen un prestigio... Exacto, sí, sí. Tienen un prestigio tremendo. Y Pogacar este año ha regalado unas exhibiciones en el Tour de Flandes, allí donde ha corrido, tremendo. Y
ahora
es verdad
yo tengo
que...
una pregunta, Arauz. ¿Quién pasa sí, la historia del mundo del ciclismo?
Pogacar.
¿El que más bueno, Tour gana
no es verdad.
O el que gana más clásicas?
No es verdad.
Pues no, pregunto, no lo sé. Pregunto. Mira, te voy a dar una respuesta.
Yo sí lo sé, que no tengo ni idea.
Mira Pantani, ¿eh? Mira Pantani.
Claro.
Es verdad.
Vale,
pero Pantani es como Tarangu.
Mira,
Pantani es
Holanda en fútbol.
Pero como el Chava Jiménez.
El Chava Jiménez, te iba a decir.
Ciclistas que te enamoran. Que sabes es. Que no pueden ganar, pero te enamoran. Pero coño, es que estamos hablando de ganar. Si
bueno, no depende del sitio. Manolo, depende del sitio. Tú pones a Freire en la Gran Vía y no firma ni un autógrafo. Ponlo claro, en Bruselas y le sacan en hombros. Claro, y ha ganado
Manolo,
tres mundiales.
Es que Pogacar no participe ni en el Giro, ni en la Vuelta.
Al final son emociones.
No,
son
no
emociones que se generan. Y se generan emociones ganando y perdiendo y sabiendo ganar y sabiendo perder. Y esto va un poco en todo.
Y el año que viene, yo estoy seguro que aprenderá. Y veréis cómo su calendario es modificado para ganar el Tour de Francia. Y pues, entonces me diréis...
Pero si ya está falseando su manera de sentir el ciclismo. Si en el Tour de Francia hubiera atacado 26 veces, lo que pasa es que no tiene punto
Manolo.
De forma. Porque viene...
¿Entonces vosotros, crees que no va a modificar su calendario el año que viene?
Ayer nos dijo Machín en el partidazo que no.
Ayer.
Que él no lo iba a cambiar.
Pregúntale hoy después
ayer,
de que le han metido 5 y medio.
Claro, pregúntale hoy.
Pregúntale hoy después de que le han metido 5 y
medio. Pogacar a la vuelta. Vamos.
Por cierto,
pero
te he oído Arauz.
No, según Manolo, no. pienses, Manolo, no, que hay mucha diferencia en el número de días de competición entre uno y otro.
Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver el número de días de competición con salir a competir todo. Es que no es lo mismo.
Pero que el otro lo ha ganado todo lo que ha corrido antes también.
Sí,
igual. Igual, exhibiéndose igual. O Gran Camino, si corrió solo.
Hoy he escuchado a Arauz, con gran criterio, decir, ojo... A ver si Pogacar no se plantea correr la vuelta.
Con gran criterio, porque es lo mismo que habías dicho tú hace un minuto en la redacción.
Claro, pero ¿por qué ahora se plantea correr la vuelta?
No, eso es lo que dice Arao. Yo no creo que no se lo plantee a nadie.
Pero decía, ojo,
porque
pero
ha fracasado aquí.
Porque ha fracasado aquí, ¿no? Sí. Entonces, amigos míos, si ha fracasado aquí, por eso ahora busca en otro lado lo que no ha podido conseguir aquí. Y os guste o no os guste a los clasicómanos, el Mundial de Fútbol es el Tour. Os guste o no os guste.
Holanda pasó a la historia y no ha ganado ninguno.
Que no, bueno, Manolo,
Holanda
pasó
a la historia y yo
estás equivocado,
todo.
Porque ha jugado tres finales.
Holanda pasó a la historia.
Oye, quítate,
juega,
quítate
no,
la bandera de España en la frente. Quítate la bandera de España en la frente. Que no es así,
Manolo.
Bueno, que me parece muy bien. Holanda ha ganado tres mundiales.
Viaja un poco, Manolo.
No ha ganado ningún mundial, que yo voy siempre a Ámsterdam y digo, oye, enseñarme las copas del mundial que ha ganado Holanda. Me dice, no, es que no las tenemos, porque nos dieron la del
solo te vale el que gana, ¿no, Manolo?
No, a mí no, yo digo que
no?
El Tour es lo más grande que hay en el
correcto.
Pero vamos a ver,
ha ganado dos,
estáis más o menos todos de acuerdo.
Ha ganado uno más que el danés.
¿Qué dice Gonzalo?
No, digo que estáis todos más o menos de acuerdo en que si corriese de otra manera, ganaría más.
No, que ganaría el Tour.
Ganaría el Tour.
Corriendo de otra manera.
Que para mí es el mundial.
Yo creo que este Tour ya lo está corriendo de otra manera.
Con la muñeca rota.
Sí.
Y dale con la muñeca rota.
Y sin atacar de
lejos.
La preparación no ha sido la misma.
A ver si no tenía la muñeca rota la segunda semana cuando le atacaba a Vinegar. A ver si es que la tenía...
Sí, pero
es que no ha podido correr antes.
Es fondo, Manolo. Que es fondo, Manolo. Que es fondo. Que depende de lo que tardes en recuperar, de lo que recuperes los esfuerzos de día a día. Día tras día, 21 días.
Es decir, que a lo mejor Eri ha regalado muchos esfuerzos que te podías haber ahorrado.
Yo creo que en eso tiene parte de razón.
Ya, pero si te los ahorras está a 10 minutos y medio en vez de 8.
Mira, me acaba de escribir Javier Visier que el año que viene ya no narramos el Tour y te vas a hinchar a narrar la Lieja, Bastón Lieja.
No, ese día para la Liga, de fútbol.
Cómo da siempre donde duele.
Eso es lo que interesa, eso es lo que le interesa a la gente del ciclismo.
Para el número de dietas internacionales que he cobrado, me da igual.
Os habéis cargado los giros de Indurain.
La Fórmula 1 también, modifica el calendario por la Lieja, Bastón
Lieja. No es la prueba grande del ciclismo, no me jodáis, hombre, por favor, hombre. Por favor.
Para lo que el ciclismo de tres semanas, sí.
Para los que nos encanta el ciclismo, lo que me encanta hoy es que el Tour haya dado tanto que hablar. Bueno, que...
sí, a los que nos gusta el ciclismo, nos gusta todo el ciclismo.
Pero si luego ves las clásicas también, Manolo.
Pero si le gusta todo, si lo ve todo.
Sí, sí, sí. Pero si es que yo soy un enamorado del ciclismo.
Antipogacar. Claro.
Bueno, sí, pero también ve los partidos de segunda división, pero le gusta más la Champions.
No digas lo que yo ya he dicho, que yo no sigo el ciclismo jamás.
Que cuando tú no veías las esas, yo me he hecho 21 vueltas montar una moto.
Sí, pero solo el Tour. A ti solo te gustaba el Tour.
No, no, el Tour es el Mundial. Ah. Luego está la Eurocopa, que puede ser el Giro, la Vuelta, lo que tú quieras, y después hay una cantidad de torneos, la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, el Mundialito y tal.
El torneo de la galleta.
Las clásicas estas que le gustan a Eri, a la
Yo estoy con Manolo. Estoy con
a mí no me gustan las clásicas.
Porque es que somos, somos españoles y la Lieja, esa no nos gusta.
¿Y quién dice que no le gustan las clásicas? Pero yo
a mí me dan una pereza horrorosa, pero a la gente le gustan y yo me encargo de contarlas. Pero me da mucha pereza. Y el Mundial ni te imaginas la pereza que me da.
Bueno, que nos queda nada más que lo del sábado, la emboscada de los Vosgos, y a ver lo que puede dar eso de sí para fijar el tercer puesto del podio. Y a
como
ver si
gane el sábado, los españoles. Seguro que se le ha curado la muñeca de aquí al sábado.
Bueno, no descartamos pues nada.
Ha dicho hoy, Manolo, que su objetivo en este Tour de Francia es intentar ganar el sábado. Ole. Y con lo ganador que es y el carácter que tiene, lo puede hacer.
La muñeca no la tiene mal. La muñeca lo que ha incidido es... Vamos, Manolo,
la preparación.
La muñeca lo que ha tenido que ver es que no ha podido entrenar y trabajar de acuerdo a lo que
hubiera
gustado.
Pero si es el tío más honrado del mundo que ha dicho que estoy muerto, coño. Pero si es que lo ha dicho él. Que estoy muerto, punto. Ya no hay más que hablar.
Ahí está.
Estoy muerto. El sonido
me ha parecido.
El sonido de la radio es un espectáculo.
Hay que estilar eso.
Muy bien, Cañete. Su preparador nos ha contado que efectivamente la caída de hoy no la ha influido para nada, pero sí que la preparación, la caída que tuvo de la muñeca, pues le ha cortado el ritmo de preparación para el Tour de Francia.
Que el otro es mejor.
Claro, vamos.
Mejor vueltómano, no mejor ciclista.
Eri, Kike Araúz, mañana más, a partir de las 4 en Cope Más. Un abrazo.
¿Cuándo te vas de vacaciones ya de una vez?
Pues mira, me voy justo cuando se le cure la muñeca.
A ver si es el sábado, con un poco de suerte.
El sábado tiene una placa y ahí ya decide Manolo.
Por cierto, que a mí me encanta Pogacar, Que quede claro.
Lo ha disimulado bien.
No, es que me da rabia porque Pogacar podía ganar 5 Tours.
No, lleva
y
dos.
Es que ha regalado 2, coño. Bueno, pero ha regalado dos.
¿Lleva dos?
¿Y ha regalado 2?
Bueno, no ha regalado. Hay un tipo que es muy bueno, que es Vinegar.
Bueno, pues entonces también ahora vemos a que es muy bueno.
Venga,
bueno,
me quedan un par de comunicaciones antes de irme con Paco.
¿Con Paco González?
Sí.
Vaya, hombre, llamándole toda la tarde y no se pone.
Y la semana que viene te llamaré a ti, si te dejas.
Bueno, yo le llamo a Paco toda la tarde y no se pone. Mira, contigo viene ahí.
Ya, pero ya sabes que siempre hay clases. Bueno, compañero de ciclismo, un abrazo, ¿eh? Mañana os escucho.
Adiós. Hasta luego.
No quiero bajaros el rollo, pero bueno, una cosa que no da muy buen rollo, que es lo de Santi Mina en el Celta. Hola, Santi Peón, buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
O sea que, bueno, si las cosas son normales, va a tener que seguir a la cárcel.
Sí, evidentemente. Lo que va a hacer ahora su defensa, como es lógico, es apelar la última instancia que les queda posible, que es en este caso acudir al Tribunal Supremo. Lo que, bueno, según hemos podido saber y según ha desvelado la agencia EFE a lo largo de esta tarde, pues podría retrasar, como bien dices, la entrada de Santi Mina, que parece absolutamente inevitable en prisión, entre 6 meses y 1 año. Pero evidentemente, teniendo en cuenta la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que mantiene el dictamen previo que conocimos hace menos de 1 año de la Audiencia Provincial de Almería, pues evidentemente, con una pena de 4 años de prisión, mucho tendrían que cambiar las cosas en el Supremo. No parece que vaya a ser así para que Santi Mina pueda eludir, y esto es muy grave, esto es gravísimo, el entrar en la cárcel, con el problema que evidentemente esto le está generando al Celta, que me atrevería a decir que un poco por la presión que los propios medios locales hemos ido generando a lo largo de la tarde, preguntándole al Departamento de Comunicación del club si no tenía pensado el Celta manifestarse de algún modo. Al final, a última hora de la tarde, es verdad que han sacado un escueto comunicado del que destaco un par de ideas básicamente. El primero, como ya hicieron después de la primera resolución de la Audiencia Provincial de Almería, condenar de manera contundente los hechos. Dice ese escueto comunicado del club que los valores están por encima de todo y que va a defenderlos hasta las últimas consecuencias, y sobre todo, quizá lo más importante, es que dejan pendiente tener la resolución, el auto completo, para tomar una decisión, que ya te digo, Muni, que va a pasar por, igual que sucedió el pasado verano, intentar ceder al futbolista, intentarle buscar acomodo la próxima temporada y ya el próximo verano rescindir el contrato definitivamente, porque a día de hoy rescindir el contrato de Santi Mina le costaría al club un auténtico pastizal.
Contado está, el asunto feo. Santi, pero dale un beso a la criaturita, ¿eh?
De tu parte, mañana por la mañana.
Venga, un besito. Hasta luego.
Un beso.
Y Andrea Peláez. Andrea Peláez sigue despertándose por allá, por Wellington, en Nueva Zelanda. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Muni? Bueno, yo ya llevo medio día ya hecho, son las 11:15. ¿Eh?
Sí, sí, no, lo decía por el jet lag, ya sé que tú llevas mucho día ya. Estoy más dormido yo que no, tú. Pero...
Lo llevo bien de
bueno,
momento.
Que me dices que Alexia vamos a poder contar con ella para el debut, ya veremos si de titular o no, sí, pero que podrá estar.
Eso es, esa va a ser la gran duda. Vamos a ver si nos la resuelve hoy Jorge Bilda, que en unas 2 horas va a dar la rueda de prensa junto a Esther González, una de las capitanas, y por supuesto le vamos a preguntar por Alexia Putellas. Ya sabes que se encendieron las alarmas la semana pasada cuando supimos que la jugadora del Barça estaba sufriendo molestias en el proceso de recuperación de su rotura de ligamento cruzado y que se había apartado del grupo en varias sesiones. Pues bien, las últimas las ha completado con el grupo, con sus compañeras. Aparentemente todo está bien, se respira tranquilidad de la selección española y en el entorno más cercano de Alexia, por lo tanto está disponible para Jorge Bilda, pero ahí está la duda, evidentemente, Muni, de ver si Bilda va a apostar por ella de inicio, si la va a guardar un poco después de todas estas cosas que han ocurrido en los últimos días para los próximos partidos. Pero bueno, la buena noticia es esa, que disponible está al 100% para Jorge Bilda.
España-Costa Rica, el estreno de España el viernes, 9:30 de la mañana, lo vamos a contar en tiempo de juego en cope.es. Esto empieza mañana con las anfitrionas, ¿no?
Sí, empieza mañana con los partidos de Australia y Nueva Zelanda. Bueno, pues las dos anfitrionas, que España va a hacer casi todo su recorrido aquí en Nueva Zelanda, y los partidos van a ser Australia, Irlanda y Nueva Zelanda, Noruega. Y por cierto, Muni, te cuento una cosa de última hora que no es agradable, pero bueno, para que la gente lo sepa, están informando los medios neozelandeses de que esta mañana, en la mañana de ayer, perdón, se ha producido un tiroteo en Auckland, que es la sede del segundo partido de España. Jugamos contra Zambia, pues se ha producido un tiroteo con al menos 2 muertos, están informando ahora mismo los medios neozelandeses, y varios heridos. Así
pues
que bueno,
bien.
Esperemos que... Sí, la verdad es que ha sido un gran susto, nos hemos levantado con esa noticia y siguen informando en todos los canales y en todas las radios neozelandesas de este suceso.
Cuídate, un beso, Andrea.
Un beso, Muni.
Hasta luego, os digo adiós a todos, que descanséis. Manolo Lama, Santi Cañizares, Roberto Morales, David Sánchez, Gonzalo Miró. Iba a decir mañana más, pero como mañana no sé si voy a contar con alguno o alguno estará por aquí. Hasta cuando sea, cualquier momento, cualquier lugar, ¿eh?
Nos veremos próximamente, ¿no? Entiendo.
Creo que Manolo iba a recular en el tema Pogacar, ¿eh?
Sí.
No, mañana, mañana. Depende. Vale. Mañana se le ve
el
con
sábado,
Escayola.
El sábado.
No, mañana se le ve con Escayola, no entro.
Cuidado, un abrazo a todos, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós. Enseguida la entrevista del verano con Paco González.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, pues ojo, porque el lenguaje es una de las formas más extendidas de edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Pues la discriminación social por cuestión de edad.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué lo hacemos, Lorenzo?
Pues yo creo, Pilar, que porque a veces nos olvidamos de que el lenguaje, la lengua, las palabras, además de una herramienta para expresar lo que somos, sentimos o pensamos, también es una herramienta de relación.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza tiempo de juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos
bienvenido
un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, la radio en la que crees. Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España? ¿Será el momento de cambiarme a una tablet 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes una Samsung Galaxy Tab S8 5G desde 0 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarla a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Paco González, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Hola, Muni, muchas gracias.
Bienvenido al test del verano, que, bueno, yo voy diciendo que no es exactamente el test del verano, es una charleta ahí, 10 minutos, 12 minutos distendida, pues para saber qué haces, qué te gusta, y sobre todo, Paco, que me cuentes qué es para ti el verano. Tú piensas en verano y lo primero que se te viene a la cabeza, ¿qué es?
Maravilla. Es que a mí me gusta el verano. No estoy uniendo verano-vacaciones todavía, ¿eh? Estoy uniendo verano-concepto global. Por el calor, eso es lo primero, cronológicamente hablando.
Escucha, eso no le sorprende a nadie, porque yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe que, aunque sea pleno verano y estés en un estudio con 40 grados, tú estás con el abrigo puesto.
Por supuesto. Cronológicamente, me encanta el verano porque ya llegan las vacaciones y termino porque las vacaciones han llegado. Y yo disfruto mucho del trabajo, pero también disfruto mucho de las vacaciones. Además, desde hace ya muchos años... viajamos en familia y descubrimos zonas del mundo que no hemos conocido, y es a lo que más uno el verano. Eso ya pequeñas cosas, como bueno, pequeñas grandes cosas, como ir a ver a mi madre Asturias o estar en Cádiz con los amigos de Super Paco.
La pregunta típica en estos casos es si eres más de playa o de montaña.
Playa.
Claro,
playa.
Si pensamos en infancia dirías todo lo contrario, pero ya por deformación con los años, playa, ¿no? Playa, lo tienes claro.
Yo, los veranos de los años 70 eran de 3 meses y medio y los pasé siempre en los valles asturianos. Y llovía mucho. Y yo ahora me gusta más playa y solecito. Y sobre todo... callejear por ciudades, conocer ciudades, eso es lo que más nos gusta, perderte, siempre buscamos ciudades nuevas.
Pero eres de los que dice, primero quiero conocer lo que tengo aquí dentro de mi país y luego ya conoceré lo que hay fuera, ¿haces una cosa mixta o le das prioridad a lo de fuera antes que lo de dentro?
Ahora mandan mis hijos y les gusta mucho poner banderitas.
Viajar, ¿no? Por ahí.
Claro, pero claro, hasta que tuvimos niños, pues... Hemos viajado mucho por España, o sea, yo tengo la suerte de conocer mucho, pero desde luego no tanto como merece España. O sea, hay zonas, oigo hablar de zonas de Aragón que digo, pues seré idiota, no he ido yo ahí. Y me está diciendo todo el mundo que eso es la Toscana española y que tendría que haber ido ahí, pero bueno, sí, hay cosas que no conozco, claro.
Has esbozado un poquito antes lo de los veranos de la infancia, lo que era el verano para ti cuando eras pequeño, pero ¿cómo recuerdas? ¿Cómo eran esos veranos tuyos de pequeñín?
Ah, no, maravillosos también. Éramos, imagínate un pueblo de 25 casas, o sea, una aldea, una pedanía. 25 casas, entonces ocupadas 20, 21, a día de hoy ocupadas 3, 4. entre niños y gente joven 10 personas en ese pueblo, pero como en Asturias pasa tantas veces, pues hay otro pueblo pequeñito al lado con también gente y tal. Bueno, entonces al final te juntas amigos de distintas edades. A lo mejor mis tres amigos tenían uno un año más y otros dos años menos, tal. Bueno, luego venían otros también desde Madrid o desde Gijón o desde Oviedo, y ahí se iban formando grupos. Los que más durábamos éramos eso, 3-4, estábamos ahí los 3 meses. Los demás, pues a lo mejor estaban solo el mes de agosto o el de julio.
¿Te daba mucha penilla cuando se iban? Los que se iban, sí, los que venían de lejos, digo.
Sí, y cuando me iba yo, muchísima, porque dejaba a mis abuelos. Y vamos, yo durante 10 o 15 años o más, creo que he salido de Asturias llorando siempre.
Jolín.
Al cruzar, pues entonces no existía la autopista, al cruzar Pajares, llorando, me da mucha pena dejar a mis abuelillos.
¿Ha sido mucho de bici, por cierto?
Allí sí, sí, en Asturias sí, en esos años, pero además bici sin cambios, sin marchas, con lo cual no veas las cuestas que hay allí, esos son valles, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, hacías unas piernas que flipas, con una BH azul marina que tenía. Y sí, sí, muchísimo, mucho de bici, muchísimo.
Te voy a decir una cosa, cuando iba a comenzar, digo, a ver cuántas veces se pronuncia en estos minutos la palabra Cádiz. Pero yo creo, creo si lo has dicho una.
Super
pero
Paco,
más, ¿eh?
con la familia de Super Paco en el timón, que desde hace...
¿Cómo empezó lo de Cádiz?
Pues por eso que te decía que hemos ido buscando sitios por toda España, hemos veraneado pues desde la Costa Brava hasta zonas de Andalucía, del Levante Mediterráneo, desde luego del norte, Santander, que mi mujer es una apasionada de Santander, y un año fuimos a Cádiz y empezamos a repetir. Y empezamos a repetir y llevamos como 20 años así yendo siempre allí.
¿Todos los años?
Sí, al principio recorríamos mucho la provincia, porque es que es una provincia muy sorprendente. Yo, la primera vez que me metí por el interior de Cádiz, dije, pues, hay más vacas aquí que en Asturias. Pero ya luego al final repetimos y vamos siempre a la misma playa, al mismo sitio, y a las mismas horas y al mismo restaurante.
¿En el timón de Roche tienes busto ya allí en la puerta tú?
¿O? No, pero lo que sí suelo tener es una mesa.
Sí, ¿no?
Pero una mesa escondidísima, o sea... Tienes que buscarme para encontrarme, porque a mí no me gusta estar en primera fila.
¿Tú eres un tío tímido, Paco, ¿no?
Bueno...
¿En antena no?
Lo era, quiero decir, lo soy, por dentro, pero ya hay un momento en esta profesión en el que dices, bueno, claro, te voy a dejar la timidez en casa, porque si no, ¿cómo le voy a preguntar a ese futbolista algo? ¿Cómo voy a presentar a ese señor? ¿O cómo voy a aquel deportista? Entonces, te tienes que comer la timidez. Pero si puedo elegir estar en un sitio público escondidito, prefiero que estar escondidito a la vista de todo el mundo.
¿Te agobian mucho las fotos?
No. Además, cuando alguien se dirige a ti a pedirte lo que sea, un autógrafo, una foto, decirte que te oye, yo siento agradecimiento por él. Y pienso, jolín, ojalá que haya sido todo lo simpático que él esperaba de mí. Claro, a veces pues te piden varias a la vez y solo puedes poner una sonrisa y la foto y ya está, pero yo trato de ser todo lo amable que puedo porque es lo que se merece, quien al final te da de comer.
¿Y eres de los que sacan muchas fotos o no te hace mucha gracia la foto o perder el tiempo con ellas?
No
me refiero ya con gente que te venga, sino con tu familia.
Yo no, pero para eso tengo a mi mujer y a mi hija que no paran. No paran. O sea, es una cosa... Pueden tener de un viaje 1000 fotos. Y luego las descartan, o sea, ocupan el tiempo también en decir, venga, esta no, aquí hay un ojo que no sale bien, papá, pues...
Anda que hubiéramos hecho antaño con las cámaras analógicas.
Claro, joder, cuando yo me casé íbamos con los carretes estos de 24 fotos de Kodak, y un disgusto que nos llevamos porque hubo un carrete que no se reveló.
Joder, yo perdí...
De la luna de miel, ¿eh?
En la luna de miel yo perdí uno, lo perdí. No, me quería morir.
Ya somos dos.
No, y luego cuando llegabas un mes más tarde, resulta que revelaba las fotos y habían salido todas mal.
Sí, bueno, claro. Claro.
Qué espectáculo era aquello. Bueno, oye, una cosa, algo que lleves en la maleta siempre cuando viajas, que no perdones.
Pues siempre llevaba un libro desde la pandemia. Me ha empezado a costar el leer y estoy más con lo de las series.
Está no, chunga, no, es la típica pregunta que dice, no, bueno,
no,
si la
no,
podría
no te diría nada en concreto, quiero decir, si voy a calor, pues me llevo un vaquero corto. Y un bañador, tal, pero no hay nada especial que diga, no, sin esto no voy. No, nada. Al principio viajaba mucho con los altavocitos para oír la música, pero uh-huh, también me fui desenganchando de esos. Ya no, que cada vez viajo más libre. Puedo viajar con una mochila y una muda, me da igual.
¿Y la radio? ¿Es de los que escucha radio en verano por deformación profesional o por gusto?
Como casi siempre viajo con coche, digo, si es por España, por supuesto, y si estoy fuera, con la aplicación. Ahora es un chollo. Hace 10 años o 7, pues no, claro. No, yo creo que no teníamos ni aplicación para escucharla fuera de España.
Que lo digas.
O vas a sitios en los que no había convenio de tu compañía telefónica con la de allí, te costaba un palo que no veas, solo te podías conectar con wifi. Sí, 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 yo de vez en cuando estoy ahí al otro lado tocando las narices.
¿Tu bebida del verano es la Coca como el resto del año? La Coca-Cola, digo.
Light. Sí, 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 sí. Estoy en una pelea porque muchos sitios empiezan a poner solo cero. Y cero, cero. Y a mí es que me gusta la light. La otra, me tomo dos y me duele el estómago. Y por supuesto la normal no, pues, sabe muy dulce. Pero bueno, yo sigo aquí enganchado. Mientras que la sigan fabricando.
En verano también. No, sí, sí, sí. No hay otra que compita con ella.
O más.
Sí, sí. Jolines. ¿Y comida? ¿Qué te gusta? ¿Qué asocias tú el verano? ¿Eres de los que, no sé, el salmorejo, el gazpacho, alguna cosa extraña? ¿O cuando vas a Cádiz te gusta comer especialmente pescado?
Sí, sí, sí. En Cádiz el pescado. Es que además yo ni lo pido. Yo digo, el que ofrezcáis hoy. Y claro, te da un pescado fresco. He probado pescado que no me acuerdo ni los nombres. Que si la hurta, que si no sé qué.
Sí, 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 sí.
Y es que me vuelve loco, me da igual.
Sí, o la corvina, te la comes allí y no te sabe como la que te comes actualmente en Madrid.
Nada que ver. Y si voy a casa de mi madre, me encanta el potaje. Bueno, es que mi madre ha sido cocinera toda su vida. Entonces, imagínate las comidas que nos hacía. ¿Y a qué más lo tengo unido? Helados también. Sí, pero es que la verdad es que los puedo comer también en... Con lo friolero que soy, los puedo comer también en invierno. Yo creo que te diría eso, que el pescado sí bajo y el potaje sí subo.
¿Y hay alguna canción que recuerdes o asocies especialmente al verano? ¿O porque ha significado en algún verano de tu vida algo especial? ¿O te trae algún recuerdo?
Muchas.
¿Sí? Dímelas.
Es que puedo empezar y no parar. Por ejemplo, ayer me saltó en el móvil una que es... de Niles Barclay, que se llama Crazy, que no sé por qué, cuando la digo, Mundial 2006, Alemania.
Anda.
Pero, o sea, es inmediato, y el Mundial ya es verano, o sea, ese verano me hinché a oír esa canción. Pero se parece más a ti, la que cantaban Eurocopa 2008.
Sí, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí.
O sea, me saltan canciones que digo, ese es de verano.
Bueno, no me has dicho Georgie Dan, ya es un avance.
No siempre vinculado al fútbol. Por ejemplo, hay una canción que me chifla y que cuando llega, si la oigo en noviembre, pues digo, ¡ah, qué maja! Pero la paso. Si la oigo a partir de mayo, que es Island in the Sun. Esa que empieza, chup, chup. Sí, es una tontería de canción, pero es que me encanta.
Oye, cada uno
no me acuerdo ni quién la canta, pero me vuelve loco.
Bueno, ¿haces deporte en verano, por cierto?
No, nada, soy un desastre. Nada, porque en verano suspendemos los partidos de martes y de jueves, así que en verano no hago nada.
Pero tu tema tienes en forma, pero total. O sea, aparte de jugar los partidos de fútbol, ¿qué más haces? ¿Haces algo más durante el año?
Nada, de chapa y pintura estoy muy bien. Joder. Por dentro no abras el capó, pero de chapa y pintura no me puedo quejar.
¿Qué te iba a decir? Esta es de las complicadas, ¿o no? ¿Has hecho o harías alguna vez nudismo?
No lo he hecho y creo que no lo haría. Soy muy pudoroso, pero no para mí mismo, sino... Quiero decir, imagínate que tú estás ahí con tu desnudez.
Sí.
Y te pones a hablar con alguien en la playa, por lo que sea. Es que yo creo que los ojos o me doy la vuelta o se me van a ir a donde no deben. Pero no por salidez ni cosas raras, ¿sabes? Diría, pues...
Igual por falta de costumbre.
Como la tiene este señor, o qué descolgadas tiene esta señora, o yo qué sé, ¿sabes? O qué tremenda está esta mujer o este hombre.
Entonces, pero que no tendrías problema.
Me voy a poner nervioso, voy a empezar a mirarle a como si llevara sombrero a la parte alta y va a quedar muy poco natural, ¿no? Yo creo que no valdría.
Oye, por cierto, ¿alguna vez te has bañado con calzoncillos? Que es que ahora el otro día lo hacíamos aquí, había una encuesta en la redacción, y hay gente, chavales, que se pone los calzoncillos con el bañador.
Ah, por debajo del bañador. Sí, sí, no, sí, no, sí, no, no, sí. Yo eso no.
Tú no.
Yo no.
Tú eres un clásico.
Yo con una cosa ya me vale. No, pero te iba a decir que en calzoncillos sí que me he bañado. En Luarca, celebrando la fiesta de San Timoteo, pero porque no llevábamos bañador.
Y sin calzoncillos, igual, seguro también.
No. Ya te digo que era pudoroso. Y soy.
Bueno, Paco, que ha sido un placer. Solo quiero saber, que eso también se lo pregunto a todos los que pasan por aquí, si volverás después de las vacaciones, ¿no? Porque viendo cómo te gusta el verano...
Si Dios quiere, por supuesto que sí. Además, bien prontito, si ya a mediados de agosto, bueno, un poquito antes ya estaremos molestando al personal.
Sí.
Si Dios quiere, aquí estaremos. Y bueno, cada día...
Porque cada día la liga comienza antes.
También. Bueno, ya empezamos a la misma vez que la Premier. Esta temporada es el mismo día que la Premier. Ya nos falta adelantarles. Yo no me... quejo ya ni de horarios ni de fechas, fíjate. O sea, ya he aprendido a disfrutar de cuando me toca currar. Y además, a mí agosto en Madrid me encanta. Me parece que es el mejor mes de la ciudad.
Está muy tranquilo.
Está todo medio vacío. Aparcas bien, no hay atascos. ¿Qué más quieres? Y somos de sobra.
Vuelve pronto, pero que lo disfrutes.
Un beso, Muni,
un beso
para todos.
Chau.
Feliz verano.
Y hasta aquí, pidiendo disculpas a la noche, que nos hemos pasado un poquito. Llega la noche de COPE, hasta aquí el partidazo. Mañana más, misma hora, mismo sitio. Si queréis ya sabéis dónde estamos. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio os acompañe, adiós.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.